Hola, buenas noches.
Hola.
La verdad, buenas tardes. Hola. Estamos transmitiendo aquí en vivo. Yo me buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya listos para la cátedra de hoy? Oh, regla. Ah, no, ¿no?
Ay, ya nos estamos a tiempo.
Ya nos quieren alguiar, May.
¿Hacen tarea o no?
Se toman medidas extremas.
No, 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 no. ¿Cómo están? Vamos por acá.
Muy bien.
Diseño, me presento. Y bueno, todos están en las cátedras. Acá está el director.
Vamos con la número 24, según me decían. Y vamos a tener 10 maestros. Vamos a tratar de hacerlo más dinámico para que no vayamos hasta las 11 de la noche como la vez pasada.
Sí, no. Porque luego hay que hacer descanso para cenar, ¿eh?
Sí, sí. Y hacemos
cosas
el show.
Mundanas.
Hacemos el show mientras Mai se va al baño, así que bueno. Todo está planeado ya, fríamente calculado.
Ahora me traje un vasito más chiquito de agua.
Pues bienvenidos, yo soy Henry Mai y les presento a Benji, que aquí está con nosotros también nuevamente. Benji.
Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos muy a gusto y muy contentos para escuchar nuevamente a los maestros. Entonces, vamos a escuchar, vamos a poner mucha atención en las sutilezas que nos están dando por ahí. Entonces, todo el mundo con su papel y pluma a apuntar y hacer las tareas posteriormente. Y le damos la bienvenida también a Zeret, por favor.
Buenos días, Zeret, muchas gracias por estar aquí. Recuerden, por favor, que las preguntitas tienen que ser hacia las cátedras que nos imparten los maestros. No estamos recibiendo preguntas de cómo me va a ir con Jorge Joel, porque esas preguntas ya no pasan en este programa. Y les recomendamos que vayan a las páginas de nuestros demás hermanitos, donde ahí sí les pueden contestar esa pregunta. Y seguimos con mi hermanita Rox.
Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rox Ángel, y si quieren también, bueno, recibir algún mensaje, también yo estoy haciendo transmisiones por esta página de Conciencia y Unificación. Nada más ahí que hagan una pregunta más concreta, mensaje. Y con mucho gusto. Y no me digan un mensajito, por favor, porque es muy cerrado como todo eso. Es como necesitamos esa apertura, y más ahorita que están encerraditos ahí en sus casitas, pues hay que abrirnos más, por algo nos encerraron. Entonces pónganse a hacer esa introspección, pónganse a hacer la tarea, porque estoy aquí, porque hemos llegado a este punto, porque no es casualidad que cada uno esté en donde estamos. Ahora hay que hacer esa introspección y empezar a hacer las tareas. Y vamos con mi hermanito Román.
Hola, hola, buenas tardes a todos. Recordarles que estamos haciendo transmisión simultánea por las diferentes páginas del EMDU. Les pido por favor que nos pongan sus preguntas. Si nos pueden regalar un like, un corazoncito, algún mensaje para saber que están ahí presentes, porque ahora en todo este tema virtual a veces se pone un poquito complicado poderlos estar leyendo a todo mundo. Como dice, o como ya nos comentó Aceret, solamente preguntas, por favor, de la cátedra del maestro. No importa que la hagan después y ya haya pasado el maestro, podemos leer su pregunta. Les recomiendo mucho que las preguntas sean de carácter general, no solo personales. La verdad es que las preguntas personales también las estamos descartando por los tiempos. Estos tiempos son de mucha energía, están sucediendo muchísimas cosas, y lo que importa ahora es que realmente hagamos todos en conjunto. Entonces, les pido, por favor, que las preguntas que nos hagan en las diferentes páginas sean con esa connotación más general. Y le cedo la palabra a Milton, que es otro de nuestros invitados el día de hoy.
Hola, buenas noches a todos. Saludos desde Bogotá. Aquí voy a estar en clase muy juicioso, ayudando y mirando también el tarot, mirando cómo nos ayuda a dar mejor guía. Y también muy pronto estaré dando transmisiones, estoy organizando la parte logística y el teatro.
Exacto, para que no se caiga, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, acuérdate también de poner un techo a prueba de sonidos de helicópteros, porque si no, a la mera hora sales corriendo y...
Ya está superado.
¿Así?
Ya quedó okay. Superado.
Es lo que muchas veces pasa.
Ya lo veremos al rato, a las 9, a las 10, ¿verdad? Bien,
bueno, gracias. ¿Quién sigue entonces?
Galata.
Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno que estamos aquí, tal vez a la distancia, pero unidas de corazón. Vamos a poner atención en las cátedras, porque van a dar muchas herramientas para estar en paz en estos momentos de cambios y de movimientos. Y pues le doy la palabra a mi hermanita Emily.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un placer que el día de hoy nos estén acompañando. Recuerden que estas catrederas los estarán ayudando pues a hacer ese trabajo interno que todos estamos haciendo en este periodo de guardado. Algunos más rápido, unos más lentos, todo depende de la libre decisión de cada uno. No olviden que, como ya había mencionado a Ceret, las preguntas tienen que ver con las cátedras que se están impartiendo. Nada de mensajitos personales. Para ello pueden dirigir sus preguntas ya sea a Alma Unificada, terapeuta holística Cecilia Pereira, o Ángeles y Arcángeles en mi Camino de Unidad, para que les respondan sus preguntas. Ahora vamos con Benji, por favor.
Benji ya estuvo. Benji ya había saludado.
Entonces tú.
También ya nada más falto yo. Pues vamos a iniciar. La primera cátedra es de la maestra Maleni. ¿Quién la quiere presentar?
¿Ya la presento?
Okay. Ya, yo la presento.
Bueno, Roxanne.
Yo, bueno, María Magdalena es el alma gemela del maestro Jesús. Ella nos ha ayudado mucho a las mujeres en el grupo de feminidad a encontrar esa fuerza que normalmente un hombre le puede ofrecer, digo, una mujer le puede ofrecer a un hombre a ayudarlo a equilibrar, porque normalmente el hombre se equilibra más fácil al tener una mujer a un lado, obviamente. Por eso María Magdalena tenía que tener una fuerza muy grande para que el maestro Jesús estuviera en equilibrio en esos momentos que él tenía que demostrar que el cuerpo no era como válido y que esto solamente era un sueño, que al final, la verdad, aquí el mundo hizo lo que quiso con el ejemplo del maestro Jesús. Pero bueno, ella siempre nos ha enseñado que ocupemos la fuerza interna, sobre todo en la mujer, porque es como un cáliz tal cual que puede bajar muchísima energía, tanto que muchas veces por eso podemos dar a luz. Obviamente, si das a luz, que no puedas, si manifestaste un bebé, puedes manifestar un carro, una casa, lo que tú quieras. Solamente es cuestión de creértela. Ah, no, ¿como para qué quieres un marido? Entonces, hay mejores cosas como en qué concentrarte, una escuela, ya manifestar la escuela, todas esas cosas que dices, bueno, ponle un propósito alto y a partir, bueno, de todas estas cosas nos ayuda María Magdalena a manifestar algo con un propósito alto, bajar energía y bueno, vamos con su cátedra que es la manifestación, ¿o cómo es?
La manifestación amorosa.
Amorosa.
¿Cuál es su cátedra? Que esas no me las
sé. La manifestación amorosa.
Manifestación amorosa. Gracias.
Gracias. Lo que dice María Magdalena es que cada persona puede ir haciendo ese movimiento energético, pero sobre todo ir haciendo ese gran cambio. Dice, cada vez que ustedes van vibrando en amor, van sintiendo que se va equilibrando esa energía. Entonces hay que llevar hacia un bien común todos estos cambios. Entonces, muchas veces ustedes se van quedando ahí en ciertos momentos, pero sobre todo ahorita que hablamos de tantos cambios, es ir haciendo todo esto hacia la liberación, hacia ir conjuntando esta energía y sobre todo irnos fortaleciendo en estos grandes cambios para que lo que viene no nos lleve hacia la desesperanza, hacia la desesperación. Simplemente es empezar a movernos desde esa gran conexión y empezar a hacer la expansión en cada paso para que se vaya realizando estos grandes cambios. Eso es lo que dice.
Maleni, una persona que está en movimiento y en expansión, es decir, equivaler a decir, no se queda quieta, sino que está siempre en movimiento, siguiendo la guía, haciendo el siguiente paso, no quedándose quieto, tiene menos posibilidades de caer en la inercia del miedo de los demás, ¿verdad? O en la tendencia de los demás a ver las cosas de una forma y no de otra, que es la que se nos recomienda ver, la otra. ¿Cómo lo ves?
Sí, dice que se puede ir haciendo ese movimiento de expansión y sobre todo ir fortaleciendo la conexión. Sé que hay muchas cosas que se van ahí intercambiando, pero que sobre todo cuando ya se tiene esa claridad, se va haciendo esa gran expansión para purificarse en distintos aspectos. Sé que eso es importante de tomar en cuenta, dice, porque sí se hacen las tareas y se mueven, dice, pero también se hace un trabajo de introspección, de movimiento, de depuración, Dice, pero eso es parte de, dice, debe de ser parte de esos movimientos, dice, no nada más atender ciertas cosas, sino desde uno mismo, desde ese equilibrio y compartir con lo demás. Eso dice.
Muy bien, vamos con la Ceret, por favor.
Maestra Maleni, ¿cómo tener esa certeza de que sí estamos haciendo lo que debemos hacer hacia la liberación?
Dice que va pasando en la manera, se va mostrando en la manera en que te empiezas a percibir. Dice, hay muchas cosas que se empiezan ahí a mostrar, pero es empezar a hacer ese gran movimiento de cambio en donde cada uno empieza a expresarse de cierta forma. Es entonces cuando tú te empiezas a expresar desde el amor incondicional, empiezas a ver que las cosas van fluyendo y que la comunicación, que tu manera de actuar va fluyendo de nueva forma, vas benévola, dice, y eso quiere decir que está fluyendo como debería. Eso dice.
Muchas gracias.
Galata, vamos contigo.
Sí, maestra. Hace un momento mencionó sobre la importancia de la purificación. ¿Nos podría decir más al respecto, tal vez un movimiento, algún ritual? No sé, porque ya ves que nosotros los humanos somos mucho de rituales, sobre todo para que de manera en la acción podamos ir asimilando este proceso.
Dice que ayuda mucho cuando nosotros mismos nos vamos equilibrando y cómo se va haciendo este gran movimiento de expansión. Dice, hay muchas cosas que empiezan ahí a darse y que se requiere que desde cada punto se empiece a hacer ese movimiento. Así que algo que les ayuda, dice, es enfocarse cada día en algo benéfico, algo que les haya ayudado a tener paz y sobre todo que haga ese movimiento de cambio hacia la liberación. Eso dice, como agarrarnos de esos momentos de paz, de cómo lo hemos platicado en otros momentos, de para que se vayan arraigando y desde ahí vayamos actuando, dice, desarrollando nuestra fuerza, nuestra fortaleza con el amor incondicional, de que toda esta aparentemente son pequeñas acciones, pero ayuda a que todo vaya transformándose. Eso dice.
Ay, muchas gracias, maestra.
Está cerrado tu micrófono.
Valeni, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo se vive un día en amor incondicional, es decir, qué pensamos, cómo actuamos cuando el otro está de malas, cómo sentimos cuando el otro siente miedo, cómo solucionamos al otro cuando nos pide ayuda? Todo a partir de vivir un día en amor incondicional.
Dice que cuando hacemos esa conexión vemos cómo todo va fluyendo. Dice, si ustedes mismos van en duda, en miedo, muchas veces van a ver que las cosas no funcionan. Dice, en cambio, cuando están en amor incondicional, a pesar de cómo estén las circunstancias, ustedes siguen en su manera de estar, en amor incondicional. Dice, si tienen que actuar hacia otros, hacia ayudarlos a tener equilibrio, dice, pues sí lo pueden hacer, equilibrar ahí su energía para compartirla con los demás y es dar un paso adelante, ir moviendo esa energía con la intención de ir purificando y sobre todo ir teniendo esa gran conexión.
Eso dice. Bueno, pues ya tenemos una guía de cómo se siente vivir un día en amor incondicional. Y eso tiene que ser de todos los días. Una de las características de la quinta dimensión, en la que la Tierra ya entró, aunque ustedes digan, pero si yo, ¿cómo que esta es la quinta dimensión? Yo todavía te veo como de misma medida. Es que vamos entrando en ella y por etapas se va dando. La primera es energética, meramente. La percepción va a irse adaptando a la nueva manera. Les voy a poner un ejemplo. Se habla mucho que en la quinta dimensión hay bastante energía del tipo que llamamos arcoíris. Si se revisan internet, se van a dar cuenta de que hay muchas fotografías ya que se toman en todo el mundo de las nubes. Y muchas fotografías de nubes incluyen ya destellos arcoíris alrededor de ellas o en ellas mismas. Le llamaríamos también tornasolados. Eso ya es muestra de una vibración distinta en la que la Tierra ya está. Y es equivalente a decir que ya forma parte de la quinta dimensión de la Tierra. Lo vamos a ir notando poco a poco y según algunos otros, de sopetón. Para eso, hoy por ejemplo se hizo una meditación muy importante, para que nos vayamos adaptando a ello. Se nos dan símbolos y estamos en ese movimiento. Adelante, Milton.
Sí, maestra Maleni, yo leyendo aquí el tarot, mirando el mensaje que me da, si entendí bien el mensaje, me dice que avancemos con la rueda, avancemos con las herramientas que ya tenemos, que hagamos esa introspección para que tumbemos esas viejas estructuras, pero desde nosotros mismos, no esperar a que nadie nos la cambie, sino desde nosotros mismos cambiemos esas estructuras y avancemos sin miedo. El avance con el carro y dejar el miedo con la luna al revés. ¿Entendí bien?
¿Tienes Mike, el si micro es, cerrado?
Mike, si abres tu micrófono, Mike, te vamos a oír.
Cada vez que empiezas a hacer ahí un cambio, se va sintiendo esa gran introspección. Dice que sí, está ahí muy relacionado y que sobre todo es ir haciendo ese gran movimiento de conciencia. Es decir, si ustedes mismos ya ven que están dándose esos cambios, verán que todo empieza a suceder. Dice, por eso ves ese movimiento, esa introspección, esas herramientas que ya están dadas, porque se empieza a dar ese gran cambio. Se dice, sí.
Muchas gracias.
Bueno, Roxana también quiere preguntar. Adelante.
A nosotros, dentro de las herramientas que nos ha dado también Malini, bueno, en el grupo y lo hemos compartido, es la feminidad, la sexualidad y cómo nos puede ayudar como el unir todas estas herramientas, que es feminidad, sexualidad.
Dice que sobre todo cuando ya se van dando estos cambios, uno mismo va viendo cómo se va haciendo esta gran expansión. Dice, hay que ir fortaleciéndose, hay que ir haciendo ese gran movimiento, pero sobre todo sintiendo que los cambios se van dando. Dice, la energía desde la sexualidad ayuda a que toda esta energía se vaya reactivando con toda fuerza, para que se vaya compartiendo. Dice, la energía desde el amor incondicional va teniendo ciertos movimientos, dice, pero todo se puede ir realizando desde la fuerza y desde la conexión de cada uno hacia lo más alto y llevarlo hacia la manifestación. Eso dice.
En algún, bueno, hace poco estaba escuchando a una chica que estaba, pues ya era así como que pues ya despierten, lo que estaba haciendo era encender el kundalini. Eso es como bueno, o no sé, como aceptable, o no sé cómo lo podría decir.
Dice que la energía kundalini sí está indicado para varios, dice, pero para otros no tanto. Dice, la semana antepasada, me parece, activamos aquí el kundalini con esa intención de mover la energía, pero porque lo que se requiere de los humanos ahorita es que empecemos a abrir nuestro campo energético con la intención de tener más voluntad en todos estos grandes cambios que se van dando. Eso dice.
Muchas gracias.
Uh-huh. Así es, fue hace dos semanas, y a iniciativa del maestro San Germán, precisamente, uh-huh, que dijo, si es necesario, solicítenlo, lo solicitamos, y como él mismo nos dijo, quien esté la posibilidad de sentirlo así, lo van a sentir así, y quienes no, se van a tardar un poquito, pero sí, es un movimiento necesario, porque hay mucha necesidad de energía alta, y como ya nos dijeron dos maestros, primero el maestro San Germán y también ahora Aleri, no cualquiera lo puede sostener, llevar a cabo, pero quienes pueden, pues va a ser beneficioso para todos. Aleri, ¿nos pueden dar una tarea, por favor?
Sí, dice que empezar a mover la energía para irla equilibrando, pues sobre todo hablando de manifestaciones, llevando hacia lo más benévolo para que se empiece a hacer ese gran movimiento de expansión. O sea, hay muchas cosas que en ustedes se empieza a dar y que hay que empezar a manifestar. Es así que empiecen a equilibrarlo y ver cómo ustedes mismos lo pueden compartir. Eso dice.
Bueno, chicos, pues tenemos ahí tarea. No sé si el auditorio ya está haciendo alguna pregunta o no. Si no hay pregunta, nos vamos a seguir de frente con el siguiente maestro.
Sí hay preguntas, yo, pero no son procedentes.
Yo no tengo preguntas en...
A Emily se le cortó la voz porque cerró su micrófono y lo vimos en la mitad, entonces no sabemos. Algo dijo que no tenía preguntas.
En Mayurit sin sanación de unificación, todavía las personas que nos están acompañando no han hecho ninguna pregunta.
Bueno, entonces vamos de frente con el siguiente maestro. Bueno, lo que comenta Román es importante. Hay preguntas que no son procedentes. Para que sea procedente una pregunta durante estas sesiones de sábado, deben de ser preguntas dirigidas a lo que el maestro en su cátedra correspondiente está abordando. Entonces, si ahorita Malini habló de ciertas cosas, no pregunten que con quién se van a casar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque no tiene que ver con la cátedra. Es un ejemplo exagerado, pero creo que lo hace explícito de esto. Vamos entonces con el siguiente maestro, que es Antar. ¿Quién quiere presentarlo, por favor?
Yo lo presento.
Adelante.
El maestro Antar, como tal, fue un alumno del maestro Jesús. Él hizo su periodo de introspección en el desierto, acompañado de un amigo que no vamos a decir quién es, porque ya todo mundo lo conoce. Esa va a ser pregunta de examen final. Si no lo conocen a estas alturas es porque de veras no nos han seguido. Y bueno, el maestro Antar nos habla de la magia cuántica. Maestro, por favor, su cátedra, le cedemos a Mai los micrófonos.
Sí, lo que dice es que desde la magia cuántica se empiezan a hacer esos grandes cambios. Dice hoy durante la meditación, si no le hicieron, véanla, a las 4 de la tarde hubo una meditación guiada por esto del portal 4-4, y ahí dice lo que hicimos, también participó, fue hacer ese movimiento desde la parte más abstracta, es ver cómo como humanidad podemos ir haciendo esa suma y nos podemos ir transformando hacia un bien mayor, que cada vez que cada uno empieza ahí a vibrar en esta gran transformación, empieza a ver cómo estos grandes cambios se empiezan a dar. Le trabajamos con esa parte cuántica para ir viendo cómo desde esa conexión podemos ir haciendo ese gran movimiento de expansión y sobre todo irnos fortaleciendo para que las cosas vayan sucediendo. Dice, hay mucho que ir trabajando, así que hay que llevarlo hacia ese movimiento de unificación, dice, ir hacia la parte cuántica, hacia esa esencia, dice, y desde ahí irlo moviendo. Ya iba de una vez con la tarea. Dice, trabajen como con esto de manera de tarea, para ir haciendo esa modificación dentro de ustedes mismos, con esa energía, cómo empiezan a hacer esta gran introspección, esta gran fortaleza, con la intención de ir equilibrando y sobre todo ir expandiendo hacia un bien mayor. Es decir, todos necesitan ir teniendo esta conexión como humanidad para ir haciendo este gran cambio cuántico, este gran salto cuántico de que tanto se habla. Dice, porque desde una 3D se va haciendo este gran cambio, pero hay que llevarlo hacia una 5D, de donde realmente hay grandes cambios y se puede ir haciendo este gran movimiento. Eso dice.
A mí me gustaría puntualizarle a nuestro auditorio algo que quizás no lo hemos puntualizado de esta forma como voy a intentar. Estamos recibiendo nosotros, la humanidad en general, por medio de quienes tenemos un poco más de desarrollo de conciencia de unificación, y por tanto nos enfocamos en ellos, y las ayudas altas, pues un montón de ayuda de todo tipo. Se trataría de establecer un puente de comunicación, una columna de energía y de conciencia muy alta, y a nosotros nos toca ser los que la arraigamos. Entonces, hemos estado realizando una serie de meditaciones, incluso por medio de canales públicos de, por ejemplo, Johanan Díaz ya nos permitió llevar a cabo una meditación pública de parte del EMDU. Y esto es para que ustedes se den cuenta de que en este momento sí se nos está pidiendo una introspección, un arraigo en nosotros mismos, pero también una conexión con el ser superior, con lo alto, para hacer ese puente. Vienen muchas ayudas de ese tipo y a nosotros nos toca arraigarlas. Una vez que las arraigamos y las sentimos en nosotros, las redirigimos a la Tierra y también permitimos que la Tierra las arraigue. Pero nosotros, en ese movimiento de jalar de arriba, de conectarnos de arriba, bajar la energía también a la Tierra y la conciencia de la Tierra, también tenemos que hacer un movimiento de expansión. Por eso nos dicen, noten que los maestros nos dicen constantemente, esa expansión. Tenemos que expandirnos entonces en el sentido, llamémosle, horizontal, a nuestro alrededor. Entonces, tenemos una tarea muy importante que hay que realizar, porque si no, todo se queda a nivel de energías altas que no se pueden arraigar en la Tierra, ¿verdad? Y entonces, es como un enfermo que no tiene el respirador a mano cuando no puede respirar. Necesita el respirador. El respirador se llama nosotros, los que realizamos estas meditaciones y le damos esa posibilidad al paciente que está en ciertas necesidades. Por eso estamos haciendo una serie de movimientos de ese tipo y los estamos invitando a que se unan cada vez más. Y no somos los únicos. En todo Internet ya hay invocaciones de ese tipo muy, muy grandes. Maestro Antar, ¿cómo va dando resultado estas invocaciones en todo el mundo a meditar y hacerlo masivamente y hasta con cierto número de personas. ¿Cómo lo van viendo ustedes, señor?
Dice que se va viendo de un cambio energético, dice, porque realmente, dice, no tienen la idea de cuánta energía son capaces de mover cuando se van unificando. Dice, más allá del tiempo y el espacio, la intención que tienen de sumar. Ahora sí que no están con esa división de mi meditación es la que va a hacer el cambio, mi manera de hacer es la que hace el cambio. Dice, ya ahorita empiezan a hacer ese movimiento. No importa de qué manera lo hagas, en qué momento casi casi lo hagas, pero hazlo, pon esa intención, dice, eso es lo que realmente haces el cambio. Dice, sobre todo, dice, si hay personas, dice, ahorita no pueden, dice, pero cuando están en esos momentos de ir haciendo la suma en un mismo espacio, dice, si es fuerte, dice, pero ahorita como lo están haciendo, sí se siente ese cambio, dice, sobre todo porque las indicaciones que se están dando, sobre todo lo que decía Noé sobre el pilar, el portal 4-4, es empezar a mover la energía con la intención de ir llevando toda esa intención hacia el amor, hacia la resolución y no acerca de otra vez hacernos chiquitos y pues a ver qué pasa, ¿no? No, ya es empezar a tomar las riendas y esta es la humanidad, esta es la fuerza de la humanidad, el despertar para llevarlos hacia un siguiente movimiento. Dice, esa es una gran aportación que están haciendo en conjunto.
Eso otra es. Cosa importante es sostener estas aportaciones. Si ustedes se dan cuenta, Lendu, ya me hicieron caso mis hermanitos, se han hecho uno con esta idea, le están haciendo, los quiero felicitar, ya son 11 Lendus que publican a diario. Entonces, nuestras páginas se están llenando de aportaciones todos los días, a cualquier hora del día que tú te metas. Si te metiste en la mañana, vas a ver una aportación nueva. Se te ocurre meterte al mediodía en cualquiera de nuestras páginas, de repente dices, ya hay otra. Te vas a la noche, hay 3 más, 4, 5. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que estamos sosteniendo el intento tal y como los maestros nos han pedido que lo hagamos. Queremos de esta manera ayudarlos a que ustedes también sostengan el intento, porque si no, se les pasa. Y qué bueno que sería que nos sigan la pista de esa manera, nos sigan el ritmo. Ojalá que lo hagan. Vamos con Román.
Sí, la primera pregunta, maestro Antar, sería respecto a lo que acaba de comentar el maestro Henry, respecto a las meditaciones. Hay una convocatoria hoy para una meditación mundial. ¿Cuál sería su opinión al respecto y cuál sería la intención principal en todo caso?
Sí, dice que esa es a la que se refería. Dice que en ese momento, dice ya a la manera de cada uno, vamos sumando esa intención para que se vaya dando ese cambio. Dice, y es justo eso, usar la luz, la energía de esos portales para ir equilibrando e ir haciendo esos cambios como humanidad y no como cierto grupo de personas, sino ya verse como uno, de que eso es lo que realmente hace que sea todavía más fuerte.
Uh-huh. Noemí, es una pregunta. Meditando nos sentimos tranquilos y en paz. ¿Cuántas veces nos recomienda meditar al día?
Llevamos muchas ahora. Lo que dice es que se va ahí equilibrando, dice, y realmente es lo que cada uno logre aportar, dice, inclusive se puede estar en ese estado meditativo y estar haciendo en el día a día, dice, llevarlo como una meditación a lo largo de todo el día y meditaciones profundas en el día, en la mañana, o como ustedes comen, dice, 3 veces al día, no les gusta. Bueno, dice, como él no tiene cuerpo, pues no le ve como un sentido a comer, dormir y otras cosas.
Sobre todas esas otras cosas que aquí tenemos que andar divirtiendo a la gente cuando se hacen esas otras cosas.
Sí.
A ver, ¿qué más?
Hay otra pregunta, Selene García pregunta, dice, ¿con meditación muevo mi parte cuántica y ella se mueve sola o tengo que pensar en algo en específico?
Dice que la parte cuántica empieza a actuar cuando nosotros mismos ya empezamos a hacer ese movimiento de conciencia y de expansión. Dice, pero poco a poco se da ese equilibrio. Dice, sobre todo va ligado a las acciones que se van tomando. Dice, no es como una entidad. Dice, aunque muchos sí lo visualizan, lo perciben de esa forma. Dice, pero es más bien un accionar que va hacia tiempo y espacio. Eso dice.
Muy bien, no hay más preguntas ni en luz, en movimiento de unidad, ni en mensajes de unificación.
Maestro Antar, antes de otra cosa, usted nos está sugiriendo que incluso las meditaciones pueden llevar a lo largo de todo el día, con tres al día, que son más específicas, es decir, meditaciones sobre la marcha, o meditaciones de otro tipo. Supongo que la mayor parte de nuestro auditorio dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo así? Dirán los colombianos, ¿verdad, mi querido Mito? ¿Cómo así? Entonces, díganos usted, ¿cómo así? ¿Cómo lo hacemos?
Dice que a través de la activación de la energía, dice, cuando haces una meditación quedas en paz, en equilibrio, dice, eso sería lo más deseable, ¿verdad? Dice, entonces conserven ese estado de paz en todo el movimiento. Dice, no es que vayan paso a pasito más lentos, dice, como tortugas, es decir, pero sí empiecen a hacer ese gran movimiento de expansión, de purificarse y de ir fortaleciendo hacia lo más alto. Dice, cada uno puede ir tomando diferentes decisiones, pero siempre haciendo esa introspección. Dice, cómo ustedes mismos van liberando y cómo van sintiendo que esas conexiones se dan. Eso dice.
Bueno, ya tenemos una guía todavía más clara al respecto de esa iniciativa que nosotros hemos practicado de tiempo atrás, las meditaciones constantes a lo largo de todo el día. Hay que practicarlas. Bueno, pues ya nos dio la tarea también el maestro Antax, un recuerdo. ¿Verdad? Sí. Pues ya estamos hechos con él. Si no hay otra pregunta y si el maestro Antar nos quiere decir algo más, pasaríamos al siguiente maestro. Muchas gracias, maestro Antar.
Sí, dice que con gusto, que ahí están para las sanaciones cuánticas.
Perfecto, pensaremos en usted en ese momento y lo invocaremos. Ahora nos vamos con el siguiente maestro, que es Guagua Hermoso. Déjenme contarles un poquito que Guagua Hermoso esta semana sí ha visto las energías fuertes caerle encima. Es una de las razones por las que ayer en nuestro programa de Conciencia y Unificación a Roxángel le vino la idea de hablar de cómo cuidar energéticamente a nuestras mascotas. Entonces, si no lo ven tan dicharachero como siempre está, es porque Guagua Hermoso está pasando por estas etapas de sofoco de energías que nos caen encima y que le afectan bastante.
Está dormido ahorita, está dormido, de hecho. Bueno. No se ha quejado de que lo despierte. Estaba
okay. ¿Alguien lo quiere presentar a Guagua Hermoso?
Yo. Guagua Hermoso es uno de los grandes maestros que para mí, que les puedo compartir, porque he tenido la fortuna de poder convivir con él. Y es cuando mira uno a sus ojos que se pierde, y definitivamente es donde se vuelve tan real y tan cercana la inocencia, y cómo puede abrir puertas. Así que yo siempre soy muy observadora de que quien lo mira ya lo hizo feliz en ese momento, y si se acerca a ti tiene una demostración de cariño. Hay inclusive a quienes les da Reiki porque andan pasando por algún momento. Y la verdad es que Huevo Hermoso es una muestra de ese gran servicio que se da a todo momento al ver a los demás también inocentes. Entonces, pues, maestro, que vamos a escuchar qué nos dice el día de hoy con su Cátedra de la Inocencia.
No, pues sí, lo que él dice es que, es decir, todos tenemos paz y todos tenemos esos espacios de introspección y sobre todo de armonía. Dice, todos empezamos a convivir desde un punto más equilibrado. De muchas veces las personas se preocupan tanto que se olvidan de hacer ese resguardo hacia su propio equilibrio. Dice, pero realmente es una necesidad. Dice, no es un lujo. Dice, más bien siempre deberían de estar de esa manera. Dice, porque si no, nos dan demasiada tarea. Dice, hay que empezar a mover esa energía, así que alguien se tiene que encargar de moverla. Entonces hagamos ese gran movimiento, dice, para conectar con la inocencia, dice, que desde ahí permiten que las demás cosas vayan fluyendo y sobre todo que entre ustedes mismos empiece a dar ese gran cambio. Dice, ¿cómo empieza a darse esa gran liberación? Y cómo en ustedes está toda esa luz que habita y que se empieza a transformar dentro de ustedes y para otros, para que todo eso empiece ahí a brillar. Dice, siempre en desapego y con gran amor, porque la inocencia es lo que brilla en cada uno. Dice, si así lo permiten, va con la tarea. Dice que cada uno necesita empezar a hacer ese movimiento de expansión. Dice, ¿cómo en ustedes mismos habita esa información? Dice, esa inocencia.
Dice, ¿qué es lo que ustedes creen que han hecho que los ha detenido a conectarse con esa inocencia? Dice, si hay tanta información, si hay tanta luz ahí, dice, ¿por qué ustedes mismos se van poniendo ahí barreras? Dice, ¿qué hay afuera de ustedes que los ha detenido tanto? Es decir, haciendo todo este movimiento con la intención de compartir y sobre todo de expandir. Eso dice.
Bueno, pues será que una de las cosas que nos detiene tanto, o a quienes los detiene, es ese amor tan pasional que le tenemos al mundo y a nuestra posición en el mundo, ¿verdad? Que es como decir, a nuestra importancia personal y a nuestro ego y a nuestra zona de confort. Quizás pudiera ser una explicación. Pero bueno, vamos a pedirle a Benji que nos platique algo, que le pregunte algo a Guagua Hermoso, porque él mostró que es una de las clases que más trabajo le cuesta en esta de la inocencia. Y como estuvo chambeándole toda la semana a Benji, seguramente que ahorita nos va a hablar de sus avances y le va a preguntar a Guagua Hermoso algo que se le vino en la semana. ¿Verdad, Benji?
Sí, preguntarle a Guagua que esta falta de comunicación tan directa con el mundo, ¿cómo se tiene que tomar desde el punto de vista de la inocencia? Es decir, ¿tenemos que olvidar el mundo? ¿Tenemos que, cómo evitamos ese movimiento de fortalecimiento del ego ante una situación de aislamiento? O sea, ¿cómo vamos a evitar, cómo vamos a salir de este aislamiento fortaleciendo esa visión más inocente? Es decir, ¿cómo vamos a parar todas nuestras necesidades que yo siento que en un determinado momento están más cercanas, ¿no?
Dice que empezando a hacer ese trabajo personal desde ya, dice, porque ahorita está ese tiempo, está ese recurso. Entonces, si le van dedicando unos minutos a esa reconexión, dice, es más fácil que cuando salgan de ese espacio, como dicen. Dice, para empezar, dice, no es sentirse encerrado, sino porque de nosotros estamos siempre en casa. Dice, cuando ustedes no están, nosotros estamos. Dice, al contrario, nada, salimos 20 minutos, que es lo que ahora pueden salir ustedes. Dice, ahí pues, muchas veces descansamos, hacemos otros movimientos que ahorita no es posible. Dice, pero si ustedes trabajan en esa conexión, en ese equilibrio desde la inocencia, viendo cómo ustedes mismos también pueden aportar, se van a ver cómo las cosas empiezan a visualizar y a expandirse con la intención de conectar con ese bien mayor. Pero realmente son diferentes procesos que van pasando y que se van permitiendo a ustedes mismos y a ir haciendo ese gran movimiento de expansión. Eso dice. Muy bien. Creo que ya tiene más preguntas, Benji.
¿Ya no tienes más preguntas, Benji?
No, gracias.
Ok. Pues fíjense qué perspectiva tan interesante nos acaba de plantear Guagua Hermoso. Ustedes se van y nos dejan aquí y nomás nos sacan 20 minutos. Ahora ustedes son los que salen cuando mucho 20 minutos. Vamos a plantearle a nuestras mascotas que ellos sean los que trabajen en adelante, ¿verdad? Y nos quedamos en casita nosotros ahí dormiditos un ratito y demás. Parece que... vamos a verlo entonces. ¿O no se puede ver?
¿Sí?
¿Está visible o no está visible?
Pues más o menos, pero no, decidió que se fue.
Ya lo vieron mucho, dice.
Sí, agarró, se paró y se fue a su cama, ¿por qué no?
Bueno, vamos entonces con Milton. Adelante, Milton.
Sí, a preguntarle a Guagua, ¿qué consejo nos da o qué consejo le dan las familias en estos momentos de que estamos todos en aislamiento? Les ha tocado convivir todos los días y eso ha generado muchos problemas al estar juntas las familias. Adicionalmente, pues hay algunas familias que sí tienen ciertos problemas económicos porque no pueden salir a producir y eso pues produce más problemas dentro de la familia. ¿Qué consejo nos da o cómo lo ve usted desde su punto de vista?
Dice que siempre hay comida, dice, de alguna u otra forma llega, dice, hay nuevas maneras de hacer y de compartir, dice, porque dice que hay muchas familias que comparten, hay otras que busca nuevas maneras de hacer. Y sobre todo cuando hay como esa necesidad de expansión, se va dando ese gran cambio. Dice, dentro de la humanidad existen grandes cambios. Dice, si ustedes mismos van haciendo ese gran movimiento, se dan cuenta de que se puede ir realizando esa gran conexión. Dice, pues cuando hay familias que no tienen paz, se pueden ir trabajando y ir haciendo esa conexión de, pues con alguien que sí tenga paz, o sobre todo ir haciendo esa conexión desde la emotividad, llamamos la empatía, para ir haciendo ese gran movimiento de expansión y sobre todo ir permitiendo que esos cambios se vayan dando. Dice, y en cuestiones de dinero, dice, lo que yo he visto con los humanos es que siempre encuentran la manera de tener una entrada firme, fija, dice, y otras cosas que van ligadas más hacia lo que los apasiona. Me dice, por lo menos que yo me la paso trabajando, dice, siempre se encuentra algo que hacer, dice, o hace una cosa o hace otra cosa. Dice, los humanos parece que se les facilita esa formación, dice.
Gracias.
Sí.
Dijo algo que me vuelve a llamar la atención. Antes de pasar los micrófonos a Román, que seguramente tiene algunas dudas o preguntas directamente al auditorio, dijo algo que es interesante. Si están en pleito o demás, que se dirijan a alguien que sí tenga paz. Bueno, pero estamos hablando de familias cerradas, que están encerradas. Es decir, ¿qué tal que cada uno de nosotros decidimos ser esa persona que tiene paz en la familia? Porque eso nos están diciendo los maestros. Conviértanse en faros de luz. Que la gente vea en ustedes una respuesta cuando las cosas están de cierta forma que a ellos los mueven. Y para eso, que a ustedes nada los mueva. Entonces, ¿qué tal la propuesta? Tomando lo que dijo Guagua, vamos a comprometernos a ser nosotros los lemos, y cada uno de ustedes en su casa, que nos están bien diciendo estas lecciones que nos dan los maestros, el faro de luz, el centro de paz de cada casa. Aunque nosotros mismos sintamos que algo nos mueve, nos ponemos sobrios y que nada nos mueva. Y entonces somos la cordura en la casa cuando las cosas están intensas. ¿Les parece bien o dicen, no, mejor que sea otro? ¿Cómo lo ven? ¿Qué idea? ¿Sí? ¿Le entramos?
Sí.
Pues convendría hacerlo porque alguien lo tiene que hacer. Vamos con Román, adelante.
Sí, pregunta para el Guagua, tratando de reformular las preguntas del auditorio. Sería, en estos tiempos se está viendo mucha polaridad. Hay quienes están yendo al miedo, principalmente por el tema del virus y otras cosas, y hay quienes estamos trabajando hacia el equilibrio, hacia la meditación, hacia todo esto que estamos viendo en Lemdu. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar desde estas polaridades a nuestras mascotas? Principalmente el auditorio pregunta porque hay perritas embarazadas, hay mascotas que tienen ataques de tipo neurológico, etcétera. Entonces, con toda esta energía y con todo lo que está pasando también polarizadamente ahora en el planeta, ¿cómo podemos ayudar a nuestros mascotas, Guagua?
Lo que dice es que a ellos les ayuda mucho tener su espacio. Dice, ahorita es difícil, debido a que todos estamos adentro. Dice, entonces, por lo menos darles un poco de espacio, igual, y poner música. Dice, si ustedes, como nuestros humanos de compañía, dice, hacen ese movimiento de tener paz, dice, se va dando esa expansión de la cordura. Dice, pero si ustedes mismos no están en esa paz, dice, es difícil. Dice, hablando de familia, cuando hay unos que, como se dice, pues está polarizado también en la familia, hay que llevarlo hacia el equilibrio para que se vaya moviendo toda esa energía con la intención de compartir y sobre todo de expandirse. Dice, porque dentro de ustedes está ese amor incondicional que le tienen a sus animalitos. Es entonces por ellos también hagan ese intento de cambio, de ajuste, de también como sentir esa conexión amorosa, ese cuidado, de que ayuda mucho, dice, y que los cariños, como ir moviendo la energía, dice, eso también ayuda. O sea, aunque nosotros también podemos solos. Recibimos también esas ayudas. Eso dice.
Muy bien, no hay más preguntas.
Estaba yo pensando, eso que dice Guagua, aunque nosotros también podemos solos. Me sonó a pensar como humano.
Sí.
Ya Guagua, ya le estamos humanizando, fíjense.
¡No! 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 ¡Maestro Crayon!
Bueno, yo creo que no es para tanto, pero a lo mejor ahí hay un atisbo de que Guagua dice, bueno, vamos a ver qué se siente ser humano. Se echa para atrás al ratito, pero no se preocupe.
Yo creo que le sale, digo, hace dos días estaba como así enfermito, no sabíamos qué tenía, y le estuve dando reiki. Y le digo, May, es que él como que dice, yo estoy aquí para protegerte, esta es mi misión de vida. Yo creo que ahí sí es como su alma, que como misión de vida vienen a protegernos. Y esa es la idea en que se para y se sentía mal. Y yo le estaba ayudando, pero así como que no lo necesito. Y dije, bueno, no me le está pidiendo la ayuda, pero la verdad ahí sí me metí. Bueno, May me dijo, pues llévatelo a tu cuarto, déjalo ahí un ratito. Y le empecé a dar reiki, le quité mucha energía. Le digo, ay, en sus patitas traía demasiada energía. Le digo, mejor ya no lo saque, porque él está absorbiendo como esa energía, como los perritos de la calle que van la van limpiando por ahí la energía. Él estaba haciendo eso, porque pues dentro de su alma, pues ellos vienen a eso, a equilibrar como los lugares. Le digo, ¿sabes qué? No lo saques, porque pues está queriendo ayudar, pero no se está ayudando a él mismo. Entonces yo creo que es cuestión de almas, ¿no? No sé qué nos pueda decir.
A ver, ¿qué nos dice Guagua?
Sí, dice que es como, que lo ve como esa misión de vida. Dice, y realmente alguien lo tiene, dice, lo toma, no tanto como cargar, pero sí como que alguien toma esa responsabilidad. Entonces, dice que todo lo que él pueda ayudar lo hace, sí, como que de corazón, sí, como misión de vida, porque también desde alma se siente como esa conexión, como todo ese movimiento se va permitiendo. Dice, pero sí, también acepto ayuda. Dice, pero yo también puedo hacer muchas cosas.
Bueno, claro que pueden, nos transforma en inocentes a todos los demás cuando lo escuchamos y le vemos sus ojitos. Pues miren, ese es un detalle más y un ejemplo de que Guagua no es el único superhéroe que tenemos encarnado. Cada guagua que ustedes tienen en casa, cada gatito que tienen en casa, cada cuyo que tienen en casa, cada animalito que tienen en casa, es un superhéroe que nos está ayudando y que siente que puede y es su misión. Pero ¿qué no le podemos ayudar? Hay que ayudarlos también. Por eso hicimos la transmisión ayer de distintas formas de ayudar energéticamente a nuestras mascotas. En el programa Conciencia de Unificación, si no lo han visto, pues está ya en nuestro canal. Si lo quieren ver, ahí lo pueden ver. Seguimos con Román. ¿Todavía tenías más o no?
Sí, Noemí Osuna hace una pregunta. Dice, guagua hermoso, en esta cuarentena nos queda tiempo para jugar en familia. ¿Es para que nos demos cuenta que todavía podemos jugar como cuando éramos niños?
Dice que sí, que hay que aprovechar el tiempo, que él también juega con sus peluchitos. ¿No les ha presentado los peluches? Tiene un changuito y un cosito, entonces ahí andamos correteando por toda la casa, porque pues también necesita movimiento luego cuando está de caída, ándale. Es como hacer reír a un niño, ¿no? Vamos a jugar, entonces ahí andamos correteando. Y sí, es conectar con esa inocencia y hasta sube su energía, su vibración. Y ya se le olvida que estaba ahí triste y como bajo de energía.
Sí, ciertamente, y además cuando Guagua necesita darnos un mensaje de que algo le hace falta y que ya se lo merece, agarra un peluchito y te lo trae en la boca y te dice, mírame, estoy con peluchito, eso quiere decir que necesito cariñito, necesito que me pongas atención como yo le pongo atención a los peluchitos.
Sí.
¿Mm? Bueno, ¿hay algo más, Román? ¿O no? Ok, vamos con la lata.
Querido maestro Guagua, generalmente cuando trabajamos con animalitos, hacemos una asociación entre humano y animalito. En esta ocasión va a ser al revés, es decir, los humanos cómo se están comportando en situaciones en donde pasa un animalito.
Vamos entonces a dar la conclusión de la cátedra de Guagua Hermoso, agradeciéndole a él su participación. Mírenlo, ahí está ya, vamos a ponerlo.
¿Qué tal, Guagua? Dice, sí, si le doy galleta, con todo gusto, cómenos.
Al parecer más
bien. ¿Y le vas a dar galleta?
Eso, me estaba comiendo una galleta y yo y dijo, ay, yo quiero galleta. Entonces ahí se dejó. Lo que dice de la tarea, nos faltó la tarea, ¿verdad?
Sí,
dice que hagamos ese movimiento de introspección y sobre todo de conexión con los inocentes. Dice, hagan esa empatía, dice, cómo están viviendo ellos este proceso, de cómo lo estamos viviendo. Dice, porque estamos haciendo una gran labor, así que valórenos, cuídenos, apapáchenos. Dice, porque hay muchas cosas que ahorita se están moviendo, dice, más de lo que se están imaginando. Dice, entonces es una gran labor y hay que hacerla en conjunto. Dice, ni ustedes solos, ni nosotros solos. Vamos como familia, dice.
Sí. Y realmente lo somos, somos familia. No, no debemos de pensarnos diferentes a nuestros animalitos o a los habitantes de este planeta, que puedan no ser necesariamente animalitos, pueden ser plantas, insectos, minerales, atmósfera misma, están los elementales también, están los guardianes, están tantos y tantos seres que habitamos este planeta, que nos debemos de ver como familia. Así que sirva esta participación de Guaguar Mozo y la sesión que tuvimos ayer de conciencia de unificación, nuestro programa de viernes, para que ustedes tomen más conciencia, buenamente, de que nuestros animalitos en este momento también requieren mucha ayuda de parte de nosotros, que hay que cuidarlos tantos como cuidamos a la abuelita de la casa. No, no se nos va a ir de repente a la tienda solita para verse con el abuelito que quedó de verse allá y regresa ya bien contaminada y para qué quieren. No, 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 hay que cuidar también a los huevos, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, huevo hermoso. Bueno, vamos a seguir con las cátedras. El siguiente maestro tenemos anotado al maestro Lemo. ¿Alguien de ustedes lo quiere presentar en este momento, por favor? ¿Quién dice yo?
Sí, si quieres yo lo presento, Henry.
Claro, adelante, por favor.
El maestro Lemur fue el que ocasionó todo esto que estamos ahora viendo en vivo y a todo color por 24ava ocasión, porque se presentó en una sesión de los Lemdu en los lunes que tenemos cada 15 días, y indagando por ahí el maestro Henry y todo mundo empezamos a ver que resulta que el maestro Lemur pues ya había sido nuestro maestro, ya había sido nuestro teacher hace muchos años. Muchos, muchos años. Y resulta que preguntando e indagando, pues nos dijo que él nos daba la clase de la transparencia. Y entonces ahora estamos en la transparencia 2.0. Y entonces Henry vio burro, se le antojó viaje y dijo, pues otra vez va de nuevo, ¿no? Y hernos aquí. Maestro Lemur, bienvenido, gracias por estar. Y lo dejamos en su cátedra de transparencia.
Después de 30.000 años, fíjense. Nos va a dar, nos sigue dando cátedra después de más de 30.000 años.
Adelante, maestro. Sí. Lo que dice es que desde ese movimiento de transparencia, dice, está muy ligado a la inocencia y se puede ir haciendo ese gran movimiento de conexión. Es de cada persona va haciendo diferentes movimientos, pero sobre todo va sintiendo que esos grandes cambios se van dando. Desde el amor incondicional empieza todo esto a vibrar, pero sobre todo a expandirse desde lo que cada uno puede dar. Desde la transparencia se puede ir haciendo este trabajo con el amor incondicional y sobre todo percibiendo cómo estos grandes cambios empiezan a darse. Sé mucho que ustedes pueden compartir, expandir, pero sobre todo irse dando cuenta cómo estas cosas empiezan a brillar. Dice, dentro de su corazón hay muchas cosas, dice, pero es así como el closet, también hace falta depurarlo, dice, porque muchas veces se guardan tantas cosas que les va haciendo daño, entonces hay que hacer ese movimiento hacia ir depurando, ir aceptando muchas cosas, pero sobre todo ver qué les ayuda a vibrar hacia el amor incondicional. Eso dice. Micrófono, Henry.
Muy bien, maestro.
Sí. Maestro Lemur, a estas alturas me gustaría mucho recordar, dado que su clase se llama La Transparencia y ya pasaron 24 sesiones con esta, de cuando nos dio su primera definición de lo que es la transparencia, y porque vemos que tenemos un nutrido auditorio esta vez y que cada vez se renueva más, ¿nos puede volver a dar, quizás de nueva manera incluso, una definición que nos venga bien a los humanos? Pensamos como humanos, de lo que es la transparencia y por qué la importancia de la misma.
Dice que los humanos se necesitan mucho de esa transparencia porque se comunican desde ahí. Cuando empiezan a hacer ese gran movimiento de expansión, de fortalecimiento, dice, hay muchas cosas que se les van moviendo, dice, pero ahorita hay que ir haciendo ese movimiento de introspección. ¿Cómo van haciendo esa conexión? Desde la transparencia para que todo esto empiece a vibrar, para que empiecen a percibir de nuevas formas y sobre todo empiecen a empatizar con eso que ya llega. Dice, si ustedes mismos no lo tienen ahí consciente, dice, ¿cómo empiezan a hacer esa conexión? Entonces la transparencia es está ligada a esa conexión que necesitan hacer con ustedes mismos y con los que los rodean para ir haciendo este gran movimiento de expansión. ¿Cómo se dice?
Pues de ahí se extrae la conclusión directa de que es más que nunca necesaria la transparencia en estos momentos, por lo menos en los últimos muchos años que hemos vivido en esta tierra, algunos más que otros, ¿verdad? Pero bueno, de 30.000 para acá sí han pasado cosas, pero ahora nos toca un rebanadita de las cosas que vienen y es necesaria la transparencia, la conexión, la unificación con todos. Adelante, Román, por favor.
Sí, maestro Lemur, ahorita que toca este tema de hacer la depuración de corazón, ¿sería desde el perdón, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a otros, o cuál es su sugerencia, maestro? ¿Qué es lo que nos recomienda para comenzar a hacer en general?
Sí, dice que desde el corazón, dice, es decir, dejando a un lado eso que creen que debería de habitar en el corazón, como esos apegos, ese descorazonamiento que muchas veces llaman, ese de cosas que no sucedieron, o que sí sucedieron, pero que no les gustaron. Dice, todas esas cosas, dice, no tienen ya caso dentro de ustedes. Dice, ¿para qué coleccionan ese tipo de recuerdos? Entonces, simplemente es ir depurando y conectando con el amor incondicional. Eso dice.
Ok, muchas gracias, maestros. No hay preguntas del auditorio todavía tampoco, se están conectando.
Sí, fíjense que esto que acaba de decir Maestro Lemo es una de las cosas más importantes que podemos aprender como humanos y que son imprescindibles ahora, el desapego. Hoy publiqué una colaboración más en nuestras páginas. Les sugiero que la lean, porque es verídica, ocurrió. Y ahí se da cuenta, y con la de ayer también, de cómo esto de los apegos y la incredulidad en nosotros está muy, muy latente en todo momento. Pero lo necesario que es apegarse, sobre todo, de lo que creemos que hemos logrado. Pensamos, ¿y entonces para qué estudié tanto si a la mera hora no me va a servir para estas crisis que ahorita hay? Es decir, yo me gradué como en ingeniero super ultra plus, cum laude, me fui a estudiar al TEC, me gané una beca en el TEC, me iba a ir a Alemania, pero no, me quedé acá y otros sí se fueron. ¿Y para qué me sirvió si a la mera hora tengo que enfrentar las cosas sin poder usar esas herramientas? Siempre se pueden usar las herramientas, hay que ser creativo, pero hay que ver que cuando ya una herramienta no nos sirve, la podemos modificar creativamente y hacerla nueva. Y eso es una especie de desapego, darle un giro a las cosas para que nos signifiquen algo nuevo. Pero también a las condiciones de la personalidad hay que dejarlas mucho atrás. Son lecciones que vamos aprendiendo y que nos van costando mucho trabajo, pero que ahora son tiempos para empezarlas a poner en práctica de una forma muy evidente para que nos vaya bonito, para que nos vaya mejor. Milton, tú dirás.
Sí, maestro Lemur, ese desapego que me sale acá es también ese desapego a los deseos y desapego a los, de pronto, muchos planes que tenemos, y a reevaluar los deseos y los planes que tenemos. También ese desapego se puede ir no solo a lo que tenemos, sino a los deseos de lo que podríamos tener.
Sí, es lo que comentábamos de la importancia personal. Dice, quitando esa conexión con las cosas que creen que cómo deberían de ser o qué es lo que deberían de conservar, tener. Dice, todo ese movimiento es al que hay que desapegarse y llevarlo hacia una gran liberación, que es hacia la unificación. Eso dice.
Gracias.
Sí.
Bueno, vamos con Emelis, que también quiere hacer una pregunta.
Maestro, en este periodo de guardado obligatorio, hay muchas personas que ahorita ya están empezando a colapsar porque no están aguantando esa parte de estar ya sea consigo mismos, enfrentarse a sí mismos o la convivencia con los seres que los rodean. ¿Qué podríamos hacer cada uno para poder aperturar ese corazón, ser transparente con nosotros y mostrar y dejar atrás todo eso que ahorita está saliendo como el gran monstruo debajo de la cama?
Dice, no verlo como una pérdida. Dice, ya desde que se sienten encerrados, dice, ya es ahí algo asintomático. Sé cuánto tiempo han deseado tener más tiempo, poder descansar más o estar en cierto movimiento. Desde siempre se quejaban del tráfico. Dice, ahora que no tienen eso, dice, ahora porque no sale. Entonces siempre, dice, así es la humanidad, siempre hay una necesidad de algo diferente. Entonces, sobre todo cuando no es algo que por sí mismos tomaron la decisión conscientemente, eso se va sintiendo eso. Es entonces ver siempre las partes que les ayudan a equilibrarse. Desde qué beneficios están tomando, a veces hay que ver lo bueno en lo en toda esa situación de para que logren ese equilibrio. Desde sobre todo no ver como todo lo que no se puede, no puedo esto, no puedo esto. Es llevarlo hacia lo que sí se puede y agradeciendo. Dice el agradecimiento, las bendiciones. Ese es uno de los sentimientos, de las maneras de subir más la vibración, de para que nosotros mismos nos vayamos equilibrando y se vaya haciendo ese movimiento de expansión. Eso dice.
Gracias, maestro.
Dijo una cosa muy importante y me va a dar pie para recordar lo que en otras sesiones los maestros han estado diciendo. Y es esto de que, sobre todo cuando ustedes toman una decisión que no es conscientemente tomada por ustedes, nos han estado diciendo los maestros que nosotros elegimos estar aquí, encarnados, en este tiempo. Que venimos expresamente a pasar estas que estamos empezando a pasar y las que se vienen. Y que ahora que estamos aquí, ¿qué? ¿Nos vamos a rajar? ¿Nos vamos a echar para atrás? ¿Vamos a decir, ay, no, ya me quemé, ya me voy? Así como niña bonita que agarro mis muñecas y me voy a otro lado. O vamos a dar la cara, vamos a afrontar esa responsabilidad que tomamos libremente, cuando muchos otros querían también encarnar y no se les permitió. Entonces, dígame usted, ¿efectivamente es así?
Sí, dice que realmente todos desde misión de vida se tomó esa decisión. Dice, muchos otros no lo tenían tan claro porque eran otros tiempos. Entonces ahorita se está ahí dividiendo, dice, pero realmente, dice, ya muy en lo profundo, dice, sí está ahí. Es solamente que ahora encarnado se les olvida y por eso sienten. Está esa percepción de que no es algo que se decidió conscientemente. ¿Eso?
Bueno, tomémoslo en cuenta y para que nos pongamos como debemos de estar. Es una cosa que sí decidió nuestra alma y que sí nos mandó aquí estar. Ahora acordémonos, asumámosla, y pues, como los machos, vamos para adelante, como las machas, ¿verdad? Vamos para adelante, como de que no. Benji, ¿qué nos quieres decir?
Gracias. Un pequeño apunte sobre las cartas que mostró Milton. Mostró el sol. Muy interesante que haya salido esta carta, sobre todo para la cuestión del desapego, es decir, ese movimiento de libertad. El apunte va en relación a que, Milton usa las cartas de las brujas, ya nos había dicho. La representación del sol en el tarot de Marsella es algo distinta, pero muy, muy representativa, muy simbólico, porque debajo del sol las cartas de Marsella tiene a dos pequeños niños que están iniciando un abrazo, ¿no? Es como un encuentro muy muy efusivo. Entonces me llamó mucho la atención, sobre todo en el asunto de la transparencia y lógicamente también de la inocencia, ¿no? Que hay que manejar ese movimiento así de efusivo y de espontáneo, como dos pequeños niños que sin conocerse, sin más, pues se encuentran sin ningún prejuicio de por medio, ¿no?
Sí, muchas gracias. Hay que hacer otra manera de hacer ese contacto, otra visualización, y sí, creo que siempre nos habla de la inocencia, del guagua hermoso y los maestros. Sí, gracias.
Parece que Román tiene algo, ahora sí ya.
Sí, hay una pregunta al auditorio. María del Carmen Fernández pregunta, Maestro Lemur, ¿alguna vez la humanidad fue transparente o es este el momento de evolucionar hacia la transparencia? ¿Recién ahora la humanidad descubrirá la importancia de ser transparentes?
Dice que realmente la humanidad ha encontrado diferentes momentos de transparencia, dice, pero nunca lo ha logrado como tal, dice, a su totalidad. Dice, entonces sí sería algo deseable, dice, ahora se empieza a hacer algo necesario para ir haciendo ese gran movimiento de expansión, dice, pero ese pues es ya cuestión de la humanidad, de cómo va a ir reaccionando a todo este cambio. Eso dice.
Okay, no hay más preguntas.
Ay, bien, gracias. No tenemos gente, el micrófono cerrado.
Sí, me di cuenta, pero lo que pasa es que de repente se pone medio raro. Maestro, en otros tiempos, entonces, ¿no fue necesaria la transparencia?
Dice que sí, pero las personas no eran tan rejegas.
Uh-huh.
Entonces ahorita ya se ve esa necesidad de que todo vaya fortaleciéndose. Dice que realmente esos cambios sean hacia lo más benévolo y que se vaya dando esa introspección. Dice, y sobre todo ir fortaleciendo las conexiones. Dice, por eso ahorita se habla tanto de que la humanidad debe trabajar en conjunto. Eso dice.
Pues parece que al menos en iniciativas de meditaciones sí está habiendo una respuesta favorable, como ya nos comentaron. Vamos a esperar que no nada más en eso. ¿Y ya nos dio la tarea, maestro? Todavía.
Ya no.
¿Qué le parece que nos dé su tarea, por favor?
Lo que dice... La tarea es que empiecen a hacer ese movimiento de conexión con cada uno para ir haciendo ese movimiento de expansión. Que cuando ustedes mismos van sintiendo esos grandes cambios, ya van tomando nuevas responsabilidades. Desde entonces, desde esa visión, ven que tienen esa capacidad de compartir o de expandir. Desde entonces empiecen a visualizar, a trabajar la transparencia, dice, con los que tienen cercanos, dice, si están solos en un departamento o si están acompañados con toda la familia, dice, ir haciendo ese gran movimiento para irse fortaleciendo e ir haciendo como esa red de ayuda. Eso dice.
Muchas gracias, maestro, por nuevamente su aportación y por sus clases que siempre han sido extraordinarias. A veces, como a Benji, me causa cierta cuestión de decir, ¿y cómo se logra? Y a nosotros también en cierta medida, pero creo que va quedando muy claro, se transparenta mucho lo que usted nos quiere dar a conocer. Muchas gracias.
Sí, dice que con gusto.
Bueno, déjenme presentar a mí al siguiente maestro. El siguiente maestro es el maestro Yakasa Maharta. Él es un maestro para nosotros porque nos da estas clases, pero es de tomar en cuenta lo siguiente: él está en la unidad. Eso quiere decir, es uno con Dios y con todos los hijos de Dios y con el Hijo de Dios, como uno solo. No hay separación alguna entre ellos, son uno. La maestría, entonces, en ese ambiente, no se da, porque todos son uno. Nadie le enseña necesariamente al otro algo que no sabe, porque todo se sabe y se conoce. La maestría corresponde, entonces, a nosotros. Por eso decía, él es un maestro para nosotros. Pero es un maestro doblemente especial, porque si un maestro siempre es especial, porque nos da a conocer, nos da su tiempo, nos da su guía, que la sigamos o no, eso es cosa de nosotros. Y tristemente, porque debiéramos de seguirla, si la estamos tomando. Pero fíjense en que es doble, porque él no está encarnado. El punto de vista de él, entonces, es de la unificación, no de la separación. Sin embargo, yo imagino que él hace un intento muy especial para ponerse un tanto a ver cómo les voy a decir a ellos que están viviendo las cosas, aparentemente de una cierta forma que yo ni siquiera concibo en este momento cómo es, porque no he encarnado, aunque lo va a hacer después. Entonces, yo lo que propongo es que en esta presentación le pongamos mucha atención a Maestro Casanjata, porque es de doble respeto lo que él nos está dando. Es un maestro en todo el sentido de la palabra, porque está poniéndose al nivel de lo que no le ha tocado vivir, y para nosotros es doblemente importante porque no es nada más un maestro, sino es un maestro de unidad. Entonces les presento a mi gran hermano, el maestro Yakasa Maharta. Adelante, por favor.
Sí, lo que dice es que cada vez que empezamos a hacer ese movimiento, empezamos a agradeciendo. Dice, eso sería algo muy benévolo, de para lograr esa conexión con el amor incondicional, con esa plenitud, con esa visión única, es donde empieza a hacer ese gran movimiento de fortalecimiento. Pero hay muchas cosas que van ahí como cortándose. Entonces ya cuando empezamos a hacer esas conexiones, empezamos a hacer ese movimiento para que se vaya ajustando en nosotros. dice, ¿cómo pueden compartir ese amor incondicional si ustedes mismos se sienten tan apagados, tan apartados? Es decir, hay cosas que pueden ir sumando, que pueden ir compartiendo. Dice, ¿pero realmente lo están haciendo o solamente están compartiendo una pequeña parte? Dice, desde la visión única, dice, todo aparentemente está unido. Dice, desde cualquier nivel. Dice, hasta ustedes que aparentemente están en diferentes lados de, dice, en diferentes casas, en diferentes geografía, como dicen ustedes. Dice, se va haciendo ese cúmulo de información que permite que todo esto vaya fluyendo y que se vaya dando hacia un bien mayor, dice, cambiando la intencionalidad y la fortaleza con la que cada uno se expresa. Dice, ¿cómo pueden ir haciendo este gran movimiento? Dice, pues desde corazón, para que vayan expandiendo y fortaleciendo hacia un bien mayor. Eso dice.
Y no dije el nombre de su cátedra, pero lo dijo dos veces, por lo menos, o tres. La visión única. Esto es muy importante. Nosotros no tenemos visión única. Ahora, la pregunta grande es, ¿podemos tenerla aún estando de este lado? Porque sí, estando en la unidad, pues todo el mundo la tiene, es suyo. Él nos está enseñando a tenerla. Yo supongo desde ese principio que sí podemos tenerla. Maestro, ¿qué requisitos son para ello?
Dice que es empezar a conectar con la unidad, con esa certeza de que no solamente somos una parte, sino que empieza a darse ese gran movimiento de totalidad. Ese desde el amor incondicional empiezan a ver que ustedes mismos pueden ir vibrando, pueden ir expandiendo. Dice, pero necesitan ir haciendo como todo ese movimiento, todo ese ajuste, para llevarlo hacia un bien mayor. Dice que realmente es como empezar a soltar para ver cómo las cosas van fluyendo. Eso dice.
Bueno, pues ahí tenemos una manera de verlo. Román, ¿tú dirás?
Sí, maestro Yacazamajarta. La pregunta sería, ¿usted está en la unidad? Y nosotros y no ha encarnado, y nosotros estamos aquí encarnados en el juego de la separación. ¿Cuál sería la primera diferencia que usted encontraría desde su punto de vista allá en la unidad con respecto a nosotros? ¿Cómo nos ve desde allá?
Dice que desde allá se ve como todo unificado. Dice, por eso yo hablo de la visión única, porque es como yo los percibo. Dice, ustedes se perciben separados. Dice, pero yo realmente lo siento uno conmigo. Dice, por eso hay muchos que vibran esa fuerza en mí. Dice, porque realmente es como yo los vibro. Si no los vivo vibro como entidades separadas, sino como algo que está en mí y como una parte de mí lo acepto, lo tomo y lo comparto.
Entonces, ese era el punto importante, maestro, con la pregunta. En realidad, como lo hemos externado varias veces, todo es aparente, porque en realidad no estamos separados, seguimos siendo uno con usted, y solamente nosotros estamos creyendo acá en este juego, es verdad, ¿verdad?
Sí, dice que solamente desde esta dualidad es como se percibe, dice, pero realmente no es así, dice, solamente es como para ustedes alguien que está dormido, e intentar entrar y comprender lo que está viviendo, lo que está visualizando en ese sueño o en esa pesadilla, más bien. ¿Qué se dice?
Muy bien, gracias, maestro. No tengo más preguntas.
Hay que aprender entonces a descondicionar nuestro pensamiento de separación para transformarlo en lo que realmente es el pensamiento, que es el de unificación, la visión única. Uh-huh. Este pensamiento de separación no es real tampoco. Fíjense lo que dije, el pensamiento mismo de que estamos separados no es real. Mucho menos lo es, es una proyección todo lo que pensamos, y es aparente, pues sí parece que estamos en cuerpos y separados. Bueno, pero desde el pensamiento mismo está el problema. Si solucionamos el problema del pensamiento de separación, empezamos a pensarlo en unificación, ¿y qué creen? El sentimiento de suyo, todo lo ve unificado. Entonces, ¿qué puede pasar cuando nuestro pensamiento se transmuta de el falso de separación por el verdadero de unificación y entra en unificación con el sentimiento? Pues ya estaríamos en unificación completa. Y si así fuera, nos sentiríamos y nos pensaríamos de tal forma y estaríamos entonces externando a lo que aparece externo, pues una proyección de unificación, y ya sería no solo una proyección, sino una extensión. porque nos la pasamos proyectando, y eso lo dice muy claro el curso de milagros. Estamos en pensamiento y separación proyectando. Mientras que cuando estamos en unificación, estamos extendiendo. Ustedes me van a escribir y van a decir, ¿y qué quiere decir la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Se los puedo explicar rápido. Proyecciones, tú te quedas aquí y te imaginas que estás allá, pero tú te quedas aquí. No te mueves de aquí. Entonces lo que percibe el del aparente allá es, pues ni siquiera directo, viene con tiempo y medida, distancia. Esa es la proyección. ¿Qué es la extensión? Tú estás aquí, quieres conocer lo que está allá, te vas haciendo así, mira, y abarcaste lo que está allá. Entonces eres uno con lo que está allá, aparentemente allá. Entonces va la recapitulación. Estamos constantemente proyectándonos. Cambiémoslo a extendernos. Espero que, dada la falla que tuve, no haya quedado tan oscurecida la explicación, pero no es preferible la proyección a la extensión. Extendámonos. Por eso nos dicen, expándanse. ¿Ven? Estoy tratando de amarrar varias ideas para ver si hacemos nuevo sentido de las cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro? ¿Nadie? Maestro, ¿nos quiere dar su tarea, por favor?
Milton tiene la mano levantada.
Bueno, pues mira, tengo a Gálatas primero, vamos a permitirle a Gálatas entonces primero, ¿sí?
Maestro, cuando a mí me ha tocado dar servicio he notado que hay cierta no aceptación del hecho de, por ejemplo, cuando se ven las cosas positivas, el que veas al otro como una extensión de ti es más fácil. Pero cuando se ven en los otros aspectos que no nos gustan, hay cierto rechazo. ¿Qué consejo nos puede dar, sobre todo en este momento, que toca expandirnos y que más que enfocarnos en las diferencias, es en lo que nos une? ¿Cómo nos orientaría? ¿Qué consejo, qué indicación nos da para que ese momento de interacción con otras personas seamos capaces de ver que si está pasando una situación complicada o si está en un pensamiento de separación, que también sintamos que formamos parte y que podemos colaborar para que se revele la luz, se revele la verdad?
Dice que cada vez que vamos haciendo una conexión desde el corazón, dice, se revela la verdad, dice, porque es lo único verdadero, entonces muestras lo que eres, dice, pero si ustedes mismos van dudando, dice, pues se van deteniendo en muchas cosas. Dice, hay que empezar a hacer ese movimiento de conexión para ver cómo las cosas van fluyendo, dice, y sobre todo cómo hay ciertas personas que están listas para este cambio, dice, y otras que no, dice, para los que quizás sea en otro momento, pero siempre queda esa posibilidad abierta. Eso dice.
Gracias.
Uh-huh. Ahora sí, Milton, por favor.
Maestro, tengo dos preguntas. En la clase nos decía que expandir el amor incondicional, pero puede pasar de que al querer expandir ese amor incondicional no lo sintamos, o sea, aunque muchas personas no lo sienten o no lo sentimos que lo tenemos para poderlo expandir y poderlo compartir. ¿Qué nos aconseja para poder sentir ese amor incondicional y poderlo compartir?
Dice que trabajar con esa conexión, dice, desde conectar con el cariño inocente que tienes con alguna persona o con tu perrita, dice, cómo conectas con ciertos momentos que te ayudan a sentir esa gran expansión. Dice, y sobre todo, dice, con algo puro. Dice, eso es algo que cada uno necesita identificar para ver cómo ustedes mismos empiezan a llenarse de amor, dice, a ir hacia ese espacio sagrado en el corazón, ir haciendo ese movimiento de conciencia que permita que todos estos cambios se vayan dando. Eso dice.
Mi otra pregunta, maestro, muchas gracias, es, aquí saqué unas cartas para de la unificación y podía entender la unificación con esta carta que me salió. Esta carta en este tarot es diferente, este es el juicio, en este tarot es el karma. pero lo entiendo yo la unificación como que todos estamos unidos porque tenemos el mismo, la misma tierra, el mismo Dios, los mismos sentimientos, y vivimos casi todo lo mismo, y así podemos vivir la unificación, o entender así que por eso estamos unificados.
Dice que sí, que realmente permanecemos en esa unificación a cada instante, y se puede ir haciendo ese movimiento de conciencia cuando nosotros vamos identificando que no hay algo por lo cual debemos ejercer un juicio, porque es una extensión de nosotros mismos esa acción, así que esa proyección que decía el director, esa acción o esa persona a la que estamos enjuiciando. Entonces, ese es como ver sus dedos, como si fuera algo separado, pero pues realmente está unido. Ese es como una locura. Eso dice.
Muchas gracias.
Definitivamente es una locura, no es como una locura, es una locura. Uh-huh. Y por eso se dice que estamos aquí como viviendo el juego de los locos, ¿verdad? O la jaula de las locas, ¿verdad, Román? Adelante. ¿Tienes pregunta, me parece?
Sí, María del Carmen Fernández pregunta: maestro, ¿las almas que desencarnan llegan a ver desde la unidad cuando salen de este plano físico, o aún desencarnando les es difícil verlo?
Dice que realmente, dice, es una posibilidad que está, mas no todos lo tienen consciente. Dice, porque cuando desencarnan, dice, no es que tengan una gran claridad, dice, solamente ven lo que ustedes mismos han decidido ver. Esa es una extensión de cómo ustedes van proyectando a lo largo del mundo. Entonces, pues hay que tener ese concepto desde aquí, dice, por eso ayudan todas estas cátedras, dice, porque empiezan a tener nuevos conceptos y ahí empiezan a conectar con esa posibilidad de ir hacia la unificación. Dice, pero no tienen como boleto automático hacia la unidad. Dice, sí, hacia un siguiente nivel que ustedes mismos tienen como consciente, y de ahí llevarlo hacia allá. Ese, por eso es tan importante la conciencia de unificación, porque ven que hay algo mucho más deseable y capaz de ir equilibrando. Eso dices.
Ya no hay más preguntas.
Por eso se dice que la verdad os hará libres. La verdad la tenemos que relacionar de alguna forma para nosotros con conocimiento, porque se conoce lo que sí es. ¿Y qué es una verdad o la verdad? Bueno, solo el amor es real. Entonces, vean ustedes la importancia del conocimiento, como lo enfatizó el maestro, de estas cátedras, pero también del trabajo personal que busca la acumulación de conocimiento auténtico, sea por medio de libros, y vean ustedes a Benji, en cuántos libros allí, a él le ha dado por ese lado, o sea, por medio de experiencias personales de extensión, y no de proyección con los demás, o sea, como sea la manera, pero se acumula conocimiento del otro y de uno mismo, como el otro, como uno mismo. El caso es no quedarnos sin aprender algo nuevo cada día. Y si este algo nuevo que aprendemos cada día nos permite ir más allá de nuestra limitante de zona de confort, de comodidad en el mundo, y nos lleva en cambio al movimiento constante de todo lo que los maestros nos dicen, pues es lo más deseable que podemos aspirar a percibir y a tener y a comprender y a hacer. Por eso el movimiento siempre es hacia adelante desde esa perspectiva. ¿Y a dónde se llega? A la verdad. A que solo el amor es real y lo vivimos como tal. Movámonos en ese sentido, y por eso hemos propuesto estas cátedras, y los maestros han respondido inmediatamente, y hasta cola hay para dar cátedras. Ahora, pongamos en práctica lo que nos dice. Vamos con la tarea, maestro.
Sí, dice que empezar a hacer ese movimiento de conexión, dice, con lo que ven aparentemente afuera, para que se vaya reconectando en ustedes mismos y se vaya activando toda esa conexión con la divinidad. Dice, tienen esa oportunidad, pero ustedes deciden si la toman, si no la toman, o si van a seguir esperando para que estos grandes cambios empiecen a modificarse y desde el amor incondicional todo eso empiece a vibrar de nueva forma. Eso he dicho.
Wow, qué cosa. Piense lo que acaba de decir. Es prácticamente como decimos, todo lo tienen y se los estamos dando. Y antes lo dijeron también los maestros, lo tienen todo, pero ¿cuánto están tomando? Como se toman las cosas, haciéndolas propias y poniéndolas en movimiento y extendiéndose desde ellas y dando el servicio al otro. Recuerdo las características del Endu en cuanto a los propósitos que tenemos. Luz en movimiento de unidad, Lendu, es desarrollo de dones, para que lo que se nos dio lo llevemos realmente a la práctica. La segunda es servicio a otros. Ahí está, la extensión hacia el otro en servicio. Y todo eso conduce a la conciencia de unificación. Si se cumplen esos tres propósitos, no solamente es un Lendu de alcurnia, sino que además es un ser humano que está convirtiéndose nuevamente y recordándose en lo que realmente es un hijo de Dios, una extensión del mismo, y no solo una proyección, no es ni siquiera una proyección, más que de nosotros mismos, de Dios no, Dios lo proyecta, Dios se extiende. Pero sobre todo nos estamos dando cuenta de que somos extensión de Dios y entonces somos dioses también. Por eso Ramta nos dice, son dioses que se han creído por dioseros. Tremenda frase, ¿verdad? Pero es literal. Nos hemos creído por dioseros y ¡ay, qué miedo! ¡Un virus me va a matar! ¡Ay, qué miedo! No es burlarse de nada. Pero es decir, ponte a pensar que siendo un dios te pones a temerle a lo que otros mueven para que tengas miedo y se apoderen de ti. Porque estás entregando tu poder por un miedo de por medio. Cuando debiéramos estar sobrios y ya por agarrar nuestro poder y decir, si somos manifestadores y nos dan las herramientas para diluir todo esto, ponerlo a la práctica y mira, ¿tú ves un Lendu enfermo? ¿Contaminado de virus? ¿Por qué? No es nada más porque estamos encerrados, ¿eh? Es por otras cosas también. Hagámoslo así, no tenemos miedo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Y maestro, pues de todo corazón, muchas gracias. Y acá está Mahatma. Vamos ahora con el siguiente maestro, que es el maestro Tesla. Debe tener su club de fans por
el
aquí.
Club, ¿no? De fans. Es que el club de fans tiene el micrófono apagado.
Ah, bueno. Ya se escucharon dos o tres gemidos por ahí, lastimeros del club de fans.
Es que no puede gritar uno a gusto.
Y ya sé. ¿Quién quiere presentar a maestro Tesla, por favor?
Yo.
Pues venga, la presidenta del club, venga.
El maestro Tesla fue en su parte encarnada, una persona con una gran visión que siempre se dispuso a ayudar, pero no le salió muy bien, porque siempre ahí hubo cosas que no dejaron que fluyera todo de una manera más apropiada. Ahorita desde donde se encuentra, nos ha estado compartiendo su conocimiento, incluida la guía para hacer las Torres Lendu, para que cada uno vaya aplicando esos temas que nos ha dado para tener un crecimiento interno. El maestro nos da la clase de la energía unitaria y vamos con él. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Sí, dice que a través de la energía unitaria se va haciendo ese gran cambio. Dice, si ustedes mismos van sintiendo que las cosas ahorita se van moviendo, dice, poco a poco irán haciendo esa conexión hacia el amor incondicional con una intención mayor. Perdón, pero me quieren robar la cena. Dice, se va haciendo ese gran movimiento de expansión. Déjenle, quito la servilleta. Para ir aperturando todo este movimiento. Dice, ustedes necesitan ir haciendo todo, dice, desde su fortaleza, para que vayan haciendo que esa energía empiece a transformarse. O sea, hay muchas cosas que ya están en ustedes y que necesitan ir compartiendo. Dice, pero, dice, muchas veces se van deteniendo, entonces hay que llevarlos hacia un siguiente movimiento de expansión y sobre todo conectando con el amor incondicional. Dice que eso es lo que dice desde la energía, desde los átomos, dice es mucho más fuerte que cualquier cosa, dice más que los imanes y que los cuarzos, dice porque generan gran energía, pero dice, para mantenerla activado, dice aparentemente para la humanidad es un poco más complicado, eso dice.
Pues yo digo que hacerlo, ¿no? ¿Es un poco más complicado o un mucho más? ¿En qué consiste la complicación?
De cada uno, dice, de su capacidad de conectar al amor incondicional y de fluir hacia un bien mayor. Eso dice.
Ah, pues empecemos por ahí, por analizar cuál es nuestra capacidad de conectar con el amor incondicional. Les adelanto una clave. ¿Tienes un gramo de miedo? Entonces es absolutamente cero tu capacidad de conectar con el amor incondicional. Que una partícula de miedo en ti borra por completo la posibilidad de la conexión. Acuérdense que Jesucito dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El curso de milagros lo dice muy claramente, estudiélo en ese sentido también, y dice, se excluye por completo el ego del pensamiento de unificación. Si está uno, cero el otro. Si está el otro, cero el uno. Tienes un gramo de miedo, imposible que puedas tener pensamiento de unificación, o conciencia de unificación, o esta experiencia de unificación, con un gramo de miedo que tengas. ¿Es así? Entonces, ¿qué eliges? ¿Unificarte? Te estamos dando muchas herramientas, nosotros como Lemdu, los maestros a través de Lemdu, y cada uno las vamos teniendo según nuestras propias búsquedas. Pero tengamos eso claro. Un gramo de miedo imposibilita todo lo demás, que tiene que ver con tu verdadera esencia, con tu ser y con tu verdad o con la verdad. Te vuelves por Diosero y no Dios. Hijo de Dios. Así es, ¿eh? Suena lapidario, ¿verdad? Suena como, ya mejor me cambio porque este me está regañando. No, es que hay que verlo así. Si no lo vemos así, nos estamos haciendo así, miren. Estamos dando cariñitos cuando los tiempos son lo que son ahorita. De definiciones. Si alguien por ahí tiene el mensaje que dio Jesucito, que creo que se lo dio a Lolis, es, son tiempos de definiciones. Jesucito lo dijo hoy a los lemos. Creo que fue a Lolis que se lo dio, si no fue a Hugo Matías. Pero al rato lo busco yo también y se
lo tengo. Dice, los tiempos siguen transformándose y cada uno lo hace también. Estos cambios son benévolos y amorosos, pero es importante que lo vean de esa manera. De no ser así, es posible que el miedo los tome de la mano y los lleve por otro sendero en el cual el amor no puede estar presente. Mis amados hermanos, en estos momentos se les pide unirse al amor del Padre, confiar y vibrar en ese amor de manera muy consciente. Dense la oportunidad de mantenerse en su centro y arropados completamente con ese amor. Es momento de liberarse de cualquier cosa que ya no resuene con ustedes y de establecer la conexión divina. Les dejo mi amor, Jesús.
¿Ya ven? Ahí está. Vamos con Román, adelante.
Sí, maestro, pensando en que, bueno, estamos en esta experiencia física, en esta 3D, cambiando a la 5D y demás. Como yo veo las cosas es, efectivamente, sin gramo de miedo, podríamos entonces, sin necesidad de ningún artificio o herramienta física, es hacer todos los movimientos energéticos que deberíamos de estar haciendo, ¿verdad, maestro?
Dice que sí, que realmente se puede, dice, pero realmente se necesita de una gran conexión y de una gran fortaleza, dice, tanto física, emotiva como energética, dice, porque sí hay quienes lo han hecho, dice, pero han tardado en desarrollar ese movimiento de expansión y sobre todo se han liberado, dice, de todo lo mundano. Uy, se está cayendo el teatrito.
Okay, hay una pregunta del público. María del Carmen Fernández, maestro Tesla, usted y los demás maestros han mencionado que empezamos a aperturar, pero nos vamos deteniendo o distrayendo. ¿En qué ven ustedes que nos distraemos?
Dice, en el mundo, dice, desde cualquier actividad, dice, no es que dejen de hacer cualquier cosa, todas las cosas, y se queden quietos, es decir, no es que en cualquier situación, en cualquier actividad, la lleven a sentirse en esa conexión, en ese amor incondicional, y sigan haciendo, dice, ese movimiento de estar en esa vibración alta. Es de cuando se distraen, es cuando le ponen la atención al ego, hacia la culpa, hacia el miedo, que ya me hizo enojar, que ya me hizo tal cosa, ahí entregan su poder, dice, ya van otra vez distraídos, es eso. Eso dice.
Ok, hay otra pregunta, pero es de María Elvira Niño para el maestro Yacazamajarta, llegó después. ¿La realizo? Dice, maestro, perdón, maestro Tesla, nada más porque está la pregunta, dice, maestro, o sea que al expandirnos en todo sentido, estamos modificando la mayoría de espacios o estados, obvio siempre y cuando vayamos en la unificación.
Sí, dice que siempre vamos en expansión en diferentes momentos, dice, sobre todo cuando ya se va haciendo ese gran movimiento, vemos que las dice que los milagros van sucediendo, porque se empieza a dar esa gran transformación y nosotros vemos que esa capacidad empieza a fluir, dice, pero depende de cada uno de cómo se va dando ese gran movimiento de expansión y de fortalecimiento. Eso dice.
Okay, no tengo más preguntas del auditorio.
Bueno, una recapitulación final antes de pedirle a Maestro Tesla quizás su tarea si no llega una intervención más. Piensen en esto del miedo, es muy importante, porque todo lo que está pasando está haciendo movimientos de intencionalidad hacia el miedo. Fíjate bien en eso y verás que sí es así. Ahora, considera lo que se dijo. Un gramo de miedo excluye tu posibilidad absolutamente de estar en amor. ¿Qué eliges? Ahora, ¿eliges el amor? Elimina el miedo. ¿Qué técnicas hay para eso? Muchas. Todas estas lecciones son para eso. Revísalas, llévalas a la práctica, las meditaciones y todo. Pero elimina al 100% el amor. Porque hay otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando tú le das la posibilidad de que otro te espante o te dé miedo a ti? ¿Qué pasa con ese otro? No tiene un poder absoluto sobre ti. Porque te ha robado tu condición de Dios, te ha robado tu condición de todo lo que realmente somos, te robó la posibilidad del amor al 100%, no tiene un poder absoluto sobre ti y te tiene en su mano. Pregúntense, ¿no será que todo eso que está pasando lo están moviendo personas que saben eso? Y conociendo la naturaleza humana de las masas, dicen, los vamos a tener en la mano nuevamente, y los vamos a agarrar así, vamos a soltarles un virus, y que se vayan viendo las cosas y que todos entren en miedo. Ja, 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 como se ríen los vampiros. Pues. Ja, 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 los tenemos en nuestras manos. ¿Saben qué? A mí no. ¿A ti sí? Si es así, ¿quieres que te tengan así? ¿Puedes hacer algo? Mucho. ¿Lo vas a hacer? Ahí tú. Pero piensen en eso, por favor. Porque es real lo que les estoy diciendo. No es algo que yo me imagine, está sucediendo y los meses ya no lo confirmaron. Pero se los paso así como que medio, no tanto al costo, porque son cosas que nos van diciendo a nosotros porque vamos entendiendo más. ¿Quieres entender más? Acércate al Endu y verás que entiendes más. Pero eso sí, te tienes que mover. Porque hay gente que pica colitas por aquí, que dice, ¿y tu tarea? ¿Y cuándo? Hay que movernos. Así. Somos faros de luz para los demás y entonces representamos una posibilidad que otros no se dan para todos los demás. ¿Te gusta la propuesta? Vente para acá. Román, adelante.
Sí, hay dos preguntas del auditorio relacionadas, sobre todo, Maestro Tesla, al tema de la tecnología y en específico a la 5G, que está muy cercana. La primera es, ¿qué tanto nos afecta esa energía, esas ondas, eso que está en la 5G? Y sobre todo también hay gente que se está yendo hacia la parte del miedo en el tema de la 5G. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro?
Sí, dice que realmente la humanidad siempre ha buscado mejorar sus medios. Dice, pero les pasa lo mismo que en otras épocas con la Atlántida, con Lemuria. De tanta tecnología acabó con ellos mismos porque no supieron cómo manejarla. Dice, y no es culpa de la tecnología, sino de cómo está la vibración de cada uno. Dice, porque eso mismo va haciendo que, dice, si ustedes mismos estuvieran ya más altos, dice, esas partículas, como esas vibraciones, esas ondas, no afectarían tanto como lo están haciendo ahora. Dice, porque ustedes no estarían ahí. Dice, sin embargo, ahorita lo están vibrando y eso es la gran diferencia. Dice, quizá en otro momento les ayudaría, dice, pero así como está la humanidad, dice, los está llevando hacia bajar demasiado sus defensas. Dice, tanta tecnología, desde las pantallas, los monitores, los celulares, los está llevando también a debilitar su cuerpo biológico. Dice, porque hay tanta energía ahí como en contexto. Dice que intentan cohabitar en un mismo espacio, que no lo están logrando, dice, y ustedes son la parte más débil, porque así lo han decidido, han bajado tanto esa vibración que no permiten que todos estos cambios se vayan haciendo. Eso dice.
Entonces, y ahí las recomendaciones de el uso de la geometría sagrada y demás, ¿no?
Los celulares,
la charola, ¿cómo le decías a Adriana? Ya se me fue.
No, es que se esté haciendo la ¿cómo se dice? El comercial a la manzanita, es la estampita que está ahí detrás.
Ajá, sí, es que no se le alcanza bien el celular a Henry.
Sí.
Muy bien, y mira, ahorita ya quitó su sí, pantalla, ahí aparece, pero pues ya hay una fan que se llama Patricia Riff que dice, me cae muy bien el profesor Henry May.
Dios mío, en la vida me había pasado algo así.
Nos estamos resolviendo.
Para mí significa que este mundo tiene esperanza.
Por eso la leí.
Te juro que nunca me había pasado algo así.
Importante.
Miren, voy a capturar la pantalla porque
sí, por favor, está, miren, aquí lo está. Tengo que conservar.
Aquí está.
Lo voy a meter a un museo y lo voy a poner así en marco y voy a decir, hubo una persona en el mundo que pensó eso de mí. Dios mío, gracias. Existe Dios. Ya me puedo ir, hermanitos. Ahí les encargo.
Nada más no.
Voy a la unidad.
Nada más no cierre la sesión porque nos cortas a todos.
No, yo les dejo ahí a Mike como administradora. Yo ya me voy a la unidad. Ahí nos vemos. Chao. Cumplí.
Muy bien. Listo, no tengo más preguntas del auditorio. No sé si alguien tenga más preguntas para el maestro Tesla.
Lo creyeron, no, aquí sigo. Vamos a ver, para el maestro Tesla ya no hay más. Tu tarea entonces, ¿no? Ya nos dejó tarea.
Hay otra pregunta, dice, maestro, ¿y cómo limpiar nuestro cuerpo de tanta tecnología? ¿Con el rayo violeta?
Dice que sí, incluso con la geometría sagrada, como esa esfera. Dice, para que toda esa energía vaya fluyendo y nos vayamos fortaleciendo para que se vayan haciendo esos ajustes hacia lo más benévolo. Dice, sobre todo, irse fortaleciendo energéticamente. Dice, pues si hablamos de energía, ahí está. Si hablamos de conciencia o pensamiento de unificación, dice, llevar esos pensamientos siempre hacia la unificación. Dice, ahorita, sobre todo, es importante porque están en ese parte agua. Entonces hay que tomar atención hacia todas esas pequeñas sutilezas que no son tan sutilezas, dice, para ustedes aparentemente es así, dice, pero no es así, hacen grandes cambios. Perdón, y otro paréntesis, ese es el maestro Yakasamaharta, acerca de la otra pregunta que hacían hace rato, acerca de si ya cuando desencarnamos tenemos esa posibilidad de ir hacia la unidad, dice, sobre todo ustedes como humanidad, como humanos encarnados en la Tierra, ahora sí que es como ese abogado, ¿no? Tienes derecho a un abogado antes de cualquier cosa. Entonces, cuando ustedes decidan de alguna manera, o ya se ve ese proceso de desencarnar, dice, siempre vayan hacia lo más alto. Dice, vayan hacia esa luz y pidan ir hacia la unidad. Dice, eso es algo que todos lo tienen por derecho. Dice, aunque las personas que les vayan llegando como guías no lo tengan ahí de claro, dice, porque todavía hay como ese movimiento, dice, ustedes siempre tienen esa puerta abierta, dice, entonces tómenlo. Dice, no por otros medios de suicidio, eso no, dice, sino nada más por medios naturales, ahí lo pueden tomar. Entonces, vean.
Pues, ¿saben qué? Apréndanselo de memoria. Cuando ya desencarnen y estén en el momento en que vienen por ustedes para llevarlos para un lado o para el otro, ustedes digan, momentito, yo aprendí, y el maestro de Yakasamaharta me dijo que tengo derecho a, en ese momento, pedir que se me lleve a la unidad. Y los que vienen por ti dicen, ¿y qué es eso de la unidad tú? Van a llegar otros que van a decir,
quítense. Pues acompáñenme.
Ándale, vénganse conmigo. Van a decir, quítense tantito porque nosotros sí sabemos eso. ¿Quieres ir a la unidad? Órale, ¿estás listo? Una, dos, tres. ¿Dejas todo atrás? Vámonos. ¡Bum! Es un derecho que tenemos y no se sabía. Y no se había conseguido tanto así, pero sí se concede ahora. Entonces, por favor, apréndanse eso.
Sí, porque si no hacen eso, van a otra vez a la encarnación, y que si esto, que si el otro, entonces no vayamos por el camino largo, al menos que lo quieran, pero ya no, ¿para qué?
Entonces, ¿dónde quedaron los karmas, verdad? Alguna vez en un programa de conciencia y unificación dije que los karmas le hacen lo que el viento a Juárez si tú quieres, así las cosas, inmediatamente resonó uno, ay, estos no saben lo que dicen, están desviando la técnica. No, ¿cómo que los karmas no son reales? Ah, bueno, ¿tú quieres que sean reales? ¡Concedido! Para ti son reales. Pero lo que nos acaban de decir es borrón completo y absoluto de karmas, si tú eres consciente de eso. ¿No se parece un poquito a lo que dice el catolicismo de que te arrepientes en el último momento y te vas al cielo? Sí, pero tú tienes que pedir expresamente en ese momento. Espérense, yo sé que hay para allá, otra. Me quiero ir para allá. Tomo esa opción. Y te la dan. ¿Qué te parece? Vaya revelación, ¿no?
Sí. ¿Hay más preguntas?
Sí, cómo no.
Relacionadas, tanto Emma Robles, que está muy relacionada a la pregunta que hizo María Elvira, y Alejandro Salazar, preguntan si hay algún cuarzo que recomiende para neutralizar las ondas electromagnéticas o esta parte de protegernos, como le contestaba también a María Elvira.
Dice que hace tiempo no trabajaba tanto con cuarzos, dice, pero que nos ha visto trabajar con ellos, dice, y sí se ven bastante benévolos, sobre todo en las torres, dice, se ve que los ayuda a equilibrar. Desde entonces, dice, pues pueden trabajar con la amatista, dice, con el cuarzo verde, la malaquita, dice, para ir equilibrando su mismo cuerpo, dice, inclusive también con los imanes, para ir equilibrando todas esas densidades e irlo polarizando para que se vaya equilibrando. Porque pues todo es energía, solamente es compensar lo negativo con lo positivo. Dice, los cuarzos también hacen eso, ese trabajo de equilibrio.
¿Qué tal que ahora el maestro Tesla ya también se está convirtiendo en ingeniero en cuarzos?
Sí, de hecho me dice, tú diles, tú sabes. Sí, tan lindo.
Le vamos a contar una anécdota. Román, cuando empezamos a ver lo de las torres Lemu, nos dijeron que tenía que llevar cuarzos. Y Román sí es unas bolas. Ingeniero con I de mayúscula y todos los demás. Ingeniero. Le metieron cuarzos al ingeniero y se hizo un camote. No había manera. No lo entendía. No, olvídense. Chillaba y decía, ah, es que nadie me entiende. Que un berrinche, pero de aquellos. Poco a poquito le fuimos bajando a su nivel de cuatro rayitas que tenía, le bajamos a una rayita, y mírenlo, ya es ingeniero en cuarzos. Tengo esperanzas, porque el maestro Tesla ya también está viéndole que los cuarzos también algo, no, yo no los manejaba, ¿eh? Yo soy ingeniero en otro tipo, pero a ustedes les funciona. Ah, bueno, pues síganle. Ya lo estamos haciendo ingeniero en cuarzos también.
Maestro Tesla, nos están llevando a pensar de otras maneras.
Estamos rompiendo paradigmas.
Y miren, ¿cómo estarán las cosas? ¿Cómo estarán las cosas? Hoy día es de resolución. Espántense. Dice María del Carmen Fernández. Yo también lo admiro, diré. Es un libro abierto. No sé cómo hace para saber tanto. Me doy cuenta de que no sé nada.
Pues mira, te voy a nombrar la más sabia del planeta, porque eso le pasó a Sócrates cuando dijo que yo solo sé que no sé nada. Entonces, pues, ya sabes más que yo, fíjate. ¡Bravo por ti! Muchas gracias, muy amables, ¿eh?
Bueno, 24 cátedras para por fin lograr que te quieran, gente.
¿Que algo así ocurra? ¿Será que me quieren?
¿Será bueno, que ya pues te muchas estamos gracias.
Queremos.
Muy bien, ya no hay más preguntas.
Ok, vamos entonces. Si ya nos dijo el maestro Tesla su tarea y demás, y si no quiere aportar algo más, entonces vamos con el siguiente maestro, ¿les parece?
No, tarea nos dio. ¿Sí nos dio tarea? No, creo que no nos ha dado tarea.
Oh, pues qué bueno que me dijeron. Vamos, por favor, entonces con la tarea, maestro, por favor.
Yo sí. Bueno, es equilibrar la energía. Equilibrar la energía para que esos cambios se vayan dando. Dice, desde el cuerpo, dice, trabajen cómo equilibrarlo. Dice, desde las herramientas que ustedes tengan, nos da chance de usar cuarzo, nos da chance de usar geometría sagrada. Dice, pero utilícenlo, dice, porque yo veo que les ayuda, dice, a tener paz, a tener armonía y sobre todo irse fortaleciendo para todos estos cambios que se están dando. Dice, no lo vean como una pérdida, simplemente véanlo como esa capacidad de aportar y cómo se puede ir transformando lo que pasa en ustedes y en su alrededor, dice, haciendo de esa energía una energía unitaria. Eso dice.
Pues lo que sea, pero úsenla, aunque sean cuarzos, pero úsenlo, por favor, muévanse. Vean la urgencia que hace el maestro Tesla, dice, cuarzos, ok, pero úsenlos. Porque ustedes van a Tortuga y Aquiles, hombre, qué bárbaro. Bueno, muchas gracias, maestro Tesla, te agradecemos todo corazón. Sí. Y bueno, pues ya hicimos hasta bromas hoy. vamos a seguir con el siguiente maestro, que espero que la tenemos ahora sí al carro de los camotes o al de los tamales.
Se me ha ido por la cena, entonces.
Bueno, vamos a ver si la tiramos otra vez al con el, lo volvemos al orden normal. Salomón, ya vimos que no se escapa de todo el de los tamales de oaxaqueños. Al maestro Salomón lo vamos a presentar. Sí, por favor. ¿Quién lo quiere presentar?
Milton,
venga pues.
Bueno, yo estuve buscando en Wikipedia.
¿Y bien?
Del maestro Salomón, hijo del rey David, reinó durante 4 décadas a Israel, desde el 965 al 928 antes de Cristo. Es considerado en el Corán como uno de los grandes profetas, constructor del templo de Jerusalén, donde se guardaba el arca de la alianza. Hay un mito de que uno de sus hijos, Manelik, que era el hijo que tuvo con la reina de Saba, sacó el arca de la alianza para llevarla a Etiopía. Es un mito que hay, no sé si él nos podrá confirmarlo o no. En las mil y una noches narra que tenía dones de hechicería, que capturaba demonios y los encerraba en jarras de barro, que hablaba con los animales y que le gustaba mucho hablar con los pájaros. Y nos da la clase de símbolos.
Los símbolos energéticos.
Símbolos energéticos.
Esa historia se cuenta de que estaba, antes de la cátedra, de que estaban ahí, encerraba demonios adentro de botellas. Lo relacionan con la de la lámpara maravillosa que pedías un deseo y te lo concedían, nada más que era chuequito, pues sí, porque eran demonios ahí, encendiendo deseos. Y del hijo dice que sí fue así. Ahora sí. Vamos con la cátedra. Lo que dice es que los diferentes símbolos que van recibiendo diferentes momentos, dice, tienen una gran connotación. Es de porque empiezan ahí a arraigar nuevas energías, dice, son como pequeñas cápsulas del tiempo donde ustedes empiezan ahí a ajustarse. Dice, entonces es ir haciendo como ese movimiento de conciencia que permite que esas cosas empiecen a manifestarse. Dice, y todo eso va en diferentes momentos, con diferentes intenciones y sobre todo van fortaleciéndose. Dice, entonces ustedes mismos necesitan ir haciendo ese movimiento de expansión con la intención de ir reconectando, dice, cómo todas esas cosas comienzan a suceder para que todos esos cambios se vayan dando, dice. Entonces ahí usen los símbolos para irse actualizando e ir arraigando toda esa energía. Eso dice.
Yo quiero meter ahí una cucharita antes de platicar con el maestro Salomón de lleno. Se dice que efectivamente Manelik se llevó una de las dos que hay, porque ya nos confirmó el maestro Salomón que había duplicado las dos arcas de la alianza y se la llevó a Etiopía. Tan se dice de eso y tan se lleva a cabo esta cuestión de que así debió de haber sido, que no sé si lo sepan, pero existe en Etiopía una especie de capillita, como una iglesita, construida chiquita, de concreto y todo, bardeada por completo, perdón, ya le pegué el micrófono, bardeada por completo, y solamente un digámosle, sacerdote, un oficiante, está, es el único que está habitando ese lugar. Y es el único que puede descender, porque se dice que abajo de esa capilla está guardada el Arca de la Alianza. Es el único que puede descender. Fíjense lo que está pasando. Esos guardianes del Arca de la Alianza, supuestamente que está allí, tienen que ser renovados constantemente. Porque los señores que están ahí se mueren pronto.
Se desgastan con tanta...
Por la energía tan fuerte que te decía que se emanaba del Arca de la Alianza, que pues había muchos muertos, si estaban cerca de ella, era una irradiación muy fuerte. El maestro también, Salmón, ya nos confirmó que efectivamente pasaba así. Bueno, pues curiosamente, quieran creer que está ahí o no, y no sé si están o no, pero eso ocurre. Los oficiantes que cuidan el Arca de la Alianza, que supuestamente está ahí abajo, y que bajan a atenderla y suben, mueren pronto, y los tienen que andar sustituyendo constantemente. Entonces, parece que el río suena, ¿eh? Algo de agua de llevar. Vamos a ver qué nos dice el maestro Salomón, si nos quiere decir algo, porque es un secreto, ¿sabes?
Dice que realmente sí sucede que todos esos movimientos se dan. Dice, pero pues también porque va muy cargado de ego, dice, qué desarrollo van teniendo. es decir, lo tuvieran de manera más pura, sentirían como esa energía como algo benévolo. Sí, pero también hay cierta resistencia y cierta conexión con un especialismo, y por eso se va haciendo ese movimiento.
Maestro, eso que implicaría de una forma que si baja Dios Padre en persona y se irradia, los que tienen ego van a sentir que no lo aguantan y se van a morir jóvenes. Los que tienen su ego, quiero decir.
Sí, dice que más cosas se van a irradiar y más se va a mover. Sí.
Bueno, pues aguas, ¿eh?
Como a los secretos.
Ándale, sí, como cazador de la arca perdida, exactamente. Ah. A los grandes secretos y a las grandes emanaciones de poder se acerca con humildad uno, o no se acerca.
Sí.
Porque se lo lleva patas de cabra a uno, patas de cabra. ¿Mande?
Si no lo sacan.
Sí, claro. A ver, Román, adelante.
Sí, yo le tengo una pregunta muy personal, Maestro Salomón. A ver, díganos, ¿por qué siempre esto de que cuando sucede su transmisión llegan los carritos de los tamales oaxaqueños? Porque entendemos que en su época... pues no había, a lo mejor había algo parecido, pero no habían tamales oaxaqueños. A ver, díganos, ¿o qué simbolismo hay ahí, maestro? A ver, aclárenos.
Dice que él no conoce los tamales, dice, pero aparentemente esa vibración se parece a la que mueve esta cátedra, dice, entonces debe tener esa relación con las cosas que van sucediendo. Eso es lo que dice que realmente a él no se le antojan.
Okay, entonces es por la vibración del carrito o del sonidito de tamales oaxaqueños. Bueno, hay una pregunta del público. Betania Fernández dice: hola, buenas noches. Hoy en la meditación que hicimos con May en línea me vino, entre otras cosas, el maestro Salomón. Palabras sueltas como llave, sotana, puertas del templo, sellos, cabala. Mi pregunta sería: ¿este es un maestro con el cual puedo conectar?
Sí, dice que puedes conectar con él, con el conocimiento más puro, dice, y también conectar con el maestro Enoch, dice, para ir conectando con esa sabiduría interna que ya se está ahí activando. Supongo que te refieres a la primera meditación, porque hicimos dos en línea, está en el curso de Reiki, entonces la primera fue como empezar a aperturar también los registros akáshicos, el conocimiento, y la segunda ya fue más de limpieza, pero cualquiera que sea. Sí, es eso, es empezar a recuperar el conocimiento. Eso dice.
No tengo más preguntas del público.
Aceret, entonces vamos contigo.
Maestro, entonces la recomendación es volver a retomar todos esos símbolos, ya sea que le hayan dado a nuestros compañeros o a nosotros mismos, y volver a hacer como ese repaso.
Dice que sí se puede hacer porque ahorita ya es una actualización. Dice, porque ustedes mismos ya no son los mismos. La energía se va actualizando, si lo ven así. Están más familiarizados con ese término. Si ustedes realmente se van transformando su línea energética, su línea de cuerpos, para que se vaya ahí ajustando. Entonces sí, sí es algo necesario.
Gracias.
Milton, ¿tú dirás?
Sí, maestro, espera. Pedirle un consejo, que nos aconseja, no sé si solo a mí me pasa o nos pasa a varios, que en meditaciones o en algunas ocasiones nos vienen símbolos, vemos imágenes de símbolos, pero cuando los vamos a dibujar o vamos a hacer algo, ya se fueron, se esfuman. ¿Cómo hacemos para poderlos recordar o que en el momento que los vemos de pronto se integren esos símbolos?
Dice que siempre se integran, que cada vez que los meditas, que los percibes, se integran a ti. Te dice ya cuando quieres hacer esa conciencia, dice inclusive puedes cerrar los ojos con la intención de visualizarlos otra vez y de ahí empezar a dibujarlos, dice, para que vaya fluyendo y se vaya haciendo esa conexión, pero es empezar a hacer ese movimiento. Eso es lo que dice.
Muchas gracias.
Sí.
Bueno, pues vamos con Román.
Sí, Noemí Osuna dice, gracias Maestro Salomón, ya vi mi primer símbolo.
Ajá, mira que sí, compártelo.
Sí.
Compártelo,
sí.
Rosa de Avalon también escribió algo, pero como lo escribió en tres etapas, no le entiendo muy bien a la historia que está, al final hace una pregunta, pero no le capto muy bien la idea, a ver si nos lo puede poner en un solo párrafo.
Ok, vamos a pedirle que lo haga entonces, sí. Y que en cuanto lo recibamos así y Román le haga sentido, pues nada más que tenle paciencia, porque acuérdate que él es ingeniero en cuarto, no es ingeniero ya. Y ya, es otro tipo de ingeniero. Entonces no tiene la comprensión que antes tenía, ahora es más lúcido.
Sí, sí, como si no me habla en cuarzos, no entiendo ahora.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con mucho cariño todos juntos, ¿eh? Maestro Salomón, ¿hay tareas de su parte?
Dice, siempre hay tareas, ¿sí?
Qué bueno.
Es hacer ese movimiento, dice, si ya tienen identificados los símbolos, dice cómo podemos empezar a utilizarlos en diferentes circunstancias. Dice, porque ahorita ya tienen muchos símbolos, dice, ya a través de la escuela, a través de ustedes mismos, dice cómo pueden ir haciendo ese movimiento de energía para ir haciendo esa expansión e ir purificándose. Eso dice.
Muy bien. Bueno, pues hoy no hubo el carrito de tamales porque Melissa apagó su micrófono y ella es la tamalera por excelencia de las lenguas. Pues ni modo, le quiso hacer un favor esta vez y apagó su micrófono. Gracias, maestro. Maestro Salomón, muchas gracias de todo corazón. Y cada vez somos más sabios también nosotros gracias a su sabiduría. Se nos va pegando tantito. Si es como los tamales oaxaqueños, se acerca uno y huele rico y uno se pega a los tamales. Ya no más que los huele, usted va a ver que sí, tienen ese efecto de brujería. Ahí está May, mire, comiendo tamales oaxaqueños precisamente. ¿No son tamales? Uh-huh. ¿Estos son tamales no oaxaqueños?
Uh-huh. Tampoco.
El día que pruebe los tamales oaxaqueños, el maestro va a pasar a dar la clase de la atracción unitaria a la comida.
Bueno, muchas gracias. Vamos con el siguiente maestro, que es el maestro Enoch. ¿Quién de ustedes se quiere aventar a presentarlo?
Ya lo presento.
Bien, adelante pues.
Mi maestro Enoch tiene mucho conocimiento y pues estuvo encarnado como el maestro Enoch. Ya después pasó a ser el arcángel Metatron, que acá lo tenemos, como no, por si no lo conocían. Fue en una representación, claro está, con su cubo de Metatron. Entonces, pues ya hemos hablado acerca del cubo de Metatron, si el papá quiere atención o algo quiere. Para ir moviendo esa energía nos ayuda mucho el arcángel Metatron y el maestro Enoch encarnado pues tenía gran conocimiento, entonces eso es lo que siempre nos comparte y pues sentimos ahí una gran conexión al mundo yo para que podamos ir haciendo ese gran movimiento de conciencia y empezamos a expresarnos desde el amor incondicional. El guagua dice que si no me lo como yo, él sí se lo come. Entonces, para ir haciendo ese movimiento de hacia el conocimiento, que eso es lo que él nos comparte, con su cátedra de la plenitud, ¿verdad? Lo que él nos dice es que cada persona puede ir haciendo ese movimiento de conciencia. Dice, hay diferentes momentos en la vida en que cada persona va conectando. Dice, pero siempre va siendo capaz de tener esa lucidez. Dice, cuando se van expandiendo, cuando se van fortaleciendo, van haciendo esa vibración, esa reconexión. Dice, pero pasa en diferentes momentos de la vida. Así que hay que empezar a hacer esa vibración hacia lo más alto. Eso dice.
Hay que hacer la vibración hacia lo más alto. Muy bien. Parece ser una tarea de multitask. ¿Por dónde empezamos, Mel, para hacer la tarea hacia lo más alto, la vibración hacia lo más alto?
Dice, desde la atención, dice, ya cuando empiezan a vibrar con algo que les ayuda a estar equilibrados, en amor incondicional, como muchas veces ya lo hemos tratado, dice, es más fácil que empiecen a conectar con ese movimiento de amor incondicional y sobre todo fortaleciéndose. Dice, hay muchas cosas que habitan en ustedes que muchas veces van dejando pasar por alto. Dice, pero realmente se puede ir haciendo esa conexión y permanecer en esa purificación, en esa plenitud, dice. Eso es lo que dice.
Yo siempre he dicho que los seres humanos somos de suyo seres de atención. O sea, ponemos atención y no podemos dejar de poner atención aunque no nos demos cuenta de ello. Incluso cuando estamos dormidos, nuestra atención se enfoca en otros aspectos de la supuesta realidad. Entonces no debería de costarnos trabajo enfocarnos nuestra atención en algo. Sin embargo, resulta, ¿a qué se puede deber? Quizás a falta de práctica, quizás a que nos extendemos así, vamos, no nos extendemos, sino nos proyectamos hacia afuera, y esto es muy distractivo, distrae mucho, hay tanto que ver aparentemente afuera, cuando realmente pasamos al movimiento de adentro, la atención se puede enfocar todavía más fuerte, es mejor. Y entonces empieza este movimiento de solución y demás. ¿Alguien quisiera preguntarle algo al maestro Enoch en este momento? Parece que Román tiene algo que decir.
No, perdón, me adelanté. Lo que pasa es que Eileen McKenzie está en Perote, Veracruz, y dice, pues, ¿qué creen? Aquí sí se escucharon los tamales oaxaqueños mientras escuchaba la cátedra del maestro Salomón.
Bueno, pues ya fuiste tocada por el espíritu, pues, de alguna forma. Y qué bueno que no lo hiciste saber. Lo hubieras grabado. Qué bueno, bueno. No se fue en blanco. Lo que pasa es que ahora se transmitió la estafeta de Melissa a ella. En Perote, Veracruz, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿alguien le quiere preguntar algo a Mr. Enoch? Benji anda muy calladito y yo sé que él quiere ya desde hace rato preguntar, pero no le damos la palabra. Entonces, perdón, Benji, pero sí, ya. Adelante. ¿Qué quieres preguntar?
Es más bien un comentario sobre lo que he revisado de estas relecturas que les he comentado, que he estado haciendo desde que he tenido contacto con la familia Lemdu. Varias de las lecturas que yo acostumbraba era a cierto tipo de, pues, tratar de entender este asunto de la religión. Yo podría decir que me llamaba mucho la atención este asunto de la antropología de lo religioso, ¿no? Esta expresión muy, muy, muy mundana. Y estaba justamente revisando un texto de Roger Seloir, El hombre y lo sagrado, y me quedó ya muy, muy, muy claro cómo este tipo de tradición, ahorita no quiero entrar en el tema de si es occidente u oriente, vamos a decir esta tradición más racional, estructuraba perfectamente lo religioso como algo muy material y como algo totalmente externo, como algo totalmente afuera, y cómo se llegaba incluso conceptualmente a dividir entre lo profano y lo sagrado. Y tanto lo que ha comentado el maestro Lemuel como lo que ha comentado el maestro Enoch, me queda muy claro que ya no existe o ya no tendría que existir esta división entre lo profano y lo sagrado. Nos acaban de decir muy explícitamente que ya lo sagrado está en el interior, está en el corazón, y justamente el maestro Enoch dice que la lucidez de ahí tiene que partir a través de la vibración hacia lo más alto. Entonces, desde el punto de vista muy personal, a mí me deja esa gran lección de superar estas divisiones entre lo mundano, lo sagrado y lo profano, para justamente ir a una visión totalmente única.
Y dice que ayuda a ir haciendo esas reconexiones, sobre todo cuando nos vamos fortaleciendo. Dice, porque desde a lo largo de la humanidad hemos pasado por distintas etapas. Dice, algunas veces se les da el beneficio como la prioridad hacia la mente, dice, ahorita se busca que sea hacia el corazón. Pues, sin embargo, no toda la humanidad se siente lista para ello. Dice, porque hay muchos avances y lo ven como algo, dice, como que están renunciando a algo. Entonces no lo ven como deseable. Entonces sería pasar por diferentes etapas de desapego para ir renunciando a esa capacidad de intelectualidad. Dice que no realmente eso, simplemente es cambiar ese concepto para modificarlo hacia una unificación, ese no solamente darle prioridad al pensamiento, al cerebro, dice, también darle espacio al corazón, y de esa forma, dice, las cosas empiezan a tomar realmente sentido. Dice, porque ahorita inclusive la ciencia, dice, tiene demasiados espacios que no logran ahí como ir hilando, comprendiendo, y ya se necesita ir haciendo ese conocimiento hacia el siguiente paso evolutivo. Eso dice.
Gracias.
Pues ya a Benji le voy a agradecer por doble partida, porque fíjense que en primer lugar él habló de la antropología de lo religioso, y eso me trajo al recuerdo que el primer antropólogo de lo religioso sin duda alguna fue Protágoras, uno de los presocráticos, y eso por lo que les he contado varias veces, que es, él decía que si los bueyes tuvieran dioses, sus dioses tendrían forma de bueyes, ¿Qué forma tienen nuestros dioses en las iglesias, en los lugares, en los lugares donde vamos? De hombres.
Hombres.
Sí. Entonces, el primer antropólogo de lo sagrado, de lo religioso más bien, fue Protágoras, me parece a mí. Ahora, ese es por un lado un agradecimiento que te doy. Por el otro, me recordaste un libro que desde que estudiaba filosofía no he releído y ya me dieron ganas de releer, el célebre El hombre y lo sagrado de Roger Calois. Es un libro extremadamente recomendable. Para todos aquellos de ustedes que realmente les interesa indagar en esas posibilidades de lo que es sagrado y lo que es profano y el papel que el hombre juega en ese sentido, es un estudio verdaderamente lúcido, muy revelador, muy profundo, de estas condiciones que se juegan desde lo humano, lo sagrado y lo profano. Se lo recomiendo ampliamente. Roger Calois, El hombre y lo sagrado. Yo también recomendaré otros de Michel Eliade y de varios otros,
como claro.
Joseph Campbell, quienes también hicieron estudios muy profundos y muy lúcidos de todo eso. Bueno, por eso agradecimiento también. Me recordaste un libro que siempre quise mucho y lo voy a releer. Vamos con Román, por favor.
Sí, la pregunta es para el maestro Enoch. De su cátedra, la plenitud, lo que yo entiendo, o la pregunta sería si la plenitud debiéramos de verlo como nuestra resolución.
Dice que por lo menos un paso para ello. Dice, si ustedes se conservan en esa plenitud, como en esa transparencia, como en esa inocencia, dice, logran que todo esto vaya hacia algo más benévolo. Dice, es empezar a hacer todo ese movimiento de expansión, de purificación. Eso dice.
Muy bien, muchísimas gracias. No tengo preguntas del auditorio porque tuvimos otro parpadeo. Ahora sí, no lo percibimos nosotros, pero se recuperó rápido. A ver si empiezan a poner preguntas el auditorio. Por lo pronto no hay.
Pero quiere decir que sí estamos al aire todavía.
Sí, en las dos páginas que tengo yo sí estamos al aire. Pero sí, de repente se congeló la imagen y empezaron a conectarse de nuevo los. Pero no se interrumpió, ¿eh?
Ah, bueno. Entonces, sí, porque a mí me aparece aquí que sí estamos en vivo. Qué bueno, qué bueno. Vamos entonces con Milton, por favor. Adelante, Milton.
Maestro Nock, yo saqué aquí una carta del tarot para mirar lo de la clase de la plenitud. Y me salió el loco, que tiene un guagua.
¡Ay, guagua!
Sí.
Aquí está mis pies también.
Ahí está un guagua hermoso, miren.
Ya renunció a comerse mi cena.
Lo entendí como hacer ese movimiento de conciencia, hacerlo como lo hace el loco. O sea, que a pesar de que despreocupado, que él va despreocupado hacia un nuevo conocimiento, pero va seguro porque va acompañado de la inocencia, porque también llama mucho la atención el guagua que tiene, o sea, si se enfoca,
uh-huh.
Y la flor que lleva en la mano. Él va acompañado en su camino de la inocencia. ¿Así es como tenemos que hacer ese movimiento?
Dice que sigue. Por eso decía que es conservarse en plenitud, en transparencia, en amor incondicional, en la inocencia. Dice porque son herramientas muy útiles para todos estos movimientos, dice la felicidad. Dice, pero pues ustedes les dan más valor a las herramientas como del conocimiento, dice, como todas esas experiencias que los llevan hacia comprender más. Dice, y no se trata de no comprender, ¿sí? Dice, pero no quedarse solamente en esa parte, sino también en actuar y llevarlo hacia el corazón, hacia la sensibilidad, para que conviva el pensamiento y el sentimiento y se logre ese equilibrio y realmente se viva en esa plenitud. Eso dice.
Muchas gracias.
Pues te agradezco la participación también, Milton. Vamos ahora con la posibilidad de una tarea, parece ser, ¿verdad, maestro Enoch?
Sí, dice que desde la plenitud, dice, empecemos a trabajar ese movimiento en cada paso, dice, así como ya se indicó ahorita, dice, trabajando herramientas en conjunto, desde la inocencia, la transparencia, dice, cómo desde la humildad podemos ir haciendo esta conexión hacia una plenitud. Dice, en cada uno siempre está esa posibilidad, en ustedes está si la toman o no, dice, pero realmente las oportunidades ahí están y es empezar a hacer ese gran movimiento. Eso dice.
Y bueno, Roxanne, que quiere también tomar participación, adelante.
Sí, ahorita se supone, creo que es la hora que decían que hay que estar conectados, que nos daría como ese consejo, ponerle ese propósito, qué hacer, a lo mejor ahorita como en pensamiento, nada más unirnos.
Dice llevarlo hacia la plenitud, hacia el amor incondicional. Dice sobre todo empiecen a visualizar qué es lo que desean para la Tierra. Dice como humanidad, dice si ahorita tuvieran que decidir el destino de la Tierra, el destino de la humanidad, dice cómo lo verían, dice parece de película, pero ustedes tienen unas grandes herramientas. Dice entonces vamos a hacerlo de esa forma. Dice visualizando, sintiendo y mandando todas esas visiones, dice porque son deseos, son decisiones tomadas internamente que hacen un gran cambio a nivel global. Eso dice.
Ok, muchas gracias.
Yo siempre que oigo algo que es extremadamente importante, les digo, ¿se dieron cuenta de lo que se dijo?
Hay que hacer.
Fíjense bien, lo preguntó, ¿eh? Si ustedes tuvieran que decidir el destino de la humanidad, ¿qué? Ahora, ¿por qué un maestro nos pone, entre comillas, hipotéticamente esa cosa?
Porque es así.
Entonces no es hipotético.
No.
Estamos jugando ahorita ya, todos, el destino de la humanidad y de este planeta. Porque, óiganlo, sí es verdad, y los maestros ya nos lo confirmaron, y hasta el padre mismo nos lo confirmó, en canalizaciones que no son públicas, pero que las hemos tenido, de que sí está en juego eso. Y por eso vienen grandes ayudas, y en una medida que no se las imagina. ¿Pero qué creen? Jugamos parte importante de ello, porque con nuestro libre albedrío y nueva voluntad somos el fiel de la balanza. En nosotros está decidir qué le va a pasar a la humanidad, si acaba como esclava o extinta, o se libera y esto se vuelve el paraíso terrenal. Depende de nosotros.
Padre.
Las ayudas ya están puestas, vienen a ello y están diciendo: aquí estamos ya. Elijan. ¿Qué eligen?
Para eso, unidad.
Así están las cosas, ¿eh? Se los decimos porque sabemos, como yo siempre digo, when I say que la burra es parte, because I have the pelo sin dejar, ¿eh? Entonces, sé lo que les estoy diciendo.
Entonces, ¿nos enfocamos en ello?
Vamos a enfocarnos en ello, sí, claro. ¿Quieres guiar brevemente en 2 minutos algo?
Sí.
Adelante.
Si quieren la versión larga, vean la meditación que hice a las 4 por esto mismo, pero vamos por la corta. Entonces cierren los ojos, concéntrense en su respiración, vayan sintiendo cómo toda esta energía va fluyendo y cómo nos vamos unificando como humanidad con los maestros ascendidos, con los ángeles, siendo estos grandes pilares de luz, haciendo este gran movimiento de conciencia a través de lograr esta gran apertura, haciendo este gran movimiento hacia la paz, hacia el amor incondicional, tomando las grandes decisiones hacia dónde va el destino de la Tierra, hacia el amor, hacia la unificación, hacia la paz, decretándolo con la fuerza de los ángeles, de los maestros ascendidos, en conexión sobre todo con el Maestro Saint Germain, decretando desde el yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy liberación, yo soy sanación, y todo lo que cada uno vaya visualizando, visualicen a la Tierra liberada, sanada, a toda la humanidad en amor incondicional, en unificación, cómo todos estos cambios se van dando, se van expandiendo, y sobre todo cómo los símbolos se van manifestando, cómo se va compartiendo desde el amor incondicional y va haciendo este gran cambio para todo lo que se va manifestando, para todo lo que se va mostrando. Activen inclusive los símbolos que se nos han otorgado, este símbolo para elevar la vibración a la 5D, compartiendo desde el amor incondicional, haciendo la visualización, expandiendo, fortaleciendo, y activando nuestro deseo hacia la unificación, hacia la verdadera resolución, hacia el amor incondicional, hacia lo más alto. Ocupando inclusive la geometría sagrada, la flor de la vida, el cubo de Metatrón, haciendo este gran movimiento de conciencia y sumándonos a esta intención de unificación, de fortalecimiento, de cuidado hacia la Tierra con ayuda de los seres interdimensionales que van hacia la unificación y los que también quieren aportar en este gran movimiento. Aceptando, comprometiéndonos a este gran cambio y fortaleciéndonos hacia todo lo que viene de cambios. Aceptando lo que cada uno puede aportar y compartiendo hacia lo más benévolo. Sientan cómo esta activación se va dando, cómo se va haciendo este gran movimiento, cómo vamos sumando en estos grandes cambios. Vean a la humanidad como este gran ser de luz, haciendo la sanación cuántica y unificándonos no solamente la humanidad encarnada en la Tierra, sino en distintos lugares, haciendo el llamado de ayuda hacia todos los espacios, hacia todas esas castas a las que hemos pertenecido, para que actúen en unificación, en amor, y todo esto se vaya expandiendo para el cuidado de la Tierra, del universo, y todo empiece a equilibrarse y llevarse hacia lo más alto. Haciendo este gran movimiento de conciencia, de expansión, de fortalecimiento, y sobre todo estableciendo estos grandes pilares de luz en nuestros hogares, en nosotros mismos, sin causar ningún daño, simplemente haciéndolos en amor, haciendo que toda esta energía vaya fluyendo, inclusive activando nuestras torres Lendu, las pirámides desde Egipto, las que están en México, las que están en Perú, en diferentes partes del mundo, haciendo esta gran red energética de ayuda, compartiendo, sumando a la red etérica de todas las personas que están meditando en este mismo instante, que se haga toda esta red de luz, de amor incondicional, sumando hacia ello y siguiendo esta gran línea hacia el amor incondicional, sintiendo el apoyo de la divinidad, de nuestro Padre, Madre, haciendo este gran recibimiento de luz, de amor, de conciencia, de unificación, para que se manifieste solo lo real, que es el amor. Desde nuestro libre albedrío, decretamos que los cambios que deseamos es hacia un bien mayor, hacia la unificación, hacia el amor. Desde la libre voluntad que nuestro Padre nos da, desde la divinidad, visualizamos el mundo que queremos ver, cómo nos queremos ver a nosotros mismos, a nuestra familia, desde la felicidad, desde el amor, desde la armonía, haciendo esta gran transformación, transmutando todo lo que ya no tiene que estar aquí y llevándolo hacia un punto de crecimiento, de transformación y sobre todo de desarrollo hacia la humanidad misma y de cambio hacia el universo. Con esta gran alineación planetaria, con este portal 4-4, fortaleciendo y expandiendo hacia un bien mayor. Siempre en conexión y agradeciendo a nuestros hermanos. Agradecemos a todos los ángeles, maestros ascendidos, seres de luz, seres interdimensionales, al maestro Crayon, al maestro Saint Germain, a todos los seres que nos apoyaron, inclusive a nuestro Padre, que nos apoya en todo este movimiento y nos ayudan a ver que solo el amor es real, sin tener miedo, simplemente conservándonos en amor y viéndolo como nuestra gran aportación desde la humanidad, tomando estas grandes responsabilidades que hemos tomado desde antes de encarnar y haciendo lo que a cada uno corresponde desde el corazón. Y poco a poco vayamos haciéndonos conscientes de nuestro cuerpo, sintiendo desde los pies, las piernas, la espalda, y tomando tres respiraciones profundas con la intención de regresar al aquí y a la hora. Y cuando estén listos pueden abrir los ojos. Bueno, por acá les voy a dejar tantito esta, que era el símbolo que nos pidieron activar ahorita, y otros símbolos que ya estaban ahí activados, que en la tarde también los estábamos moviendo. Es el símbolo que canalizó nuestro hermanito Hugo Matías, que hoy no anda por acá, pero siempre está presente. Símbolo para llevar la vibración a las 5. Entonces ahorita lo que se nos está indicando es activarlo, ya lo activamos, para llevarlo hacia una nueva vibración y sobre todo ir haciendo nuestra parte que nos corresponde desde la responsabilidad que ya tomamos desde hace tiempo, entonces para que todo esto vaya vibrando hacia el amor incondicional. Muchas gracias por su atención.
Se me hace que Hugo Matías se le fue la luz. La semana pasada le tocó a Emelis que se le fuera la luz y por eso llegó tarde. Ahora a Huguito le tocó que se le fuera la luz y por eso no se presentó, y yo creo, se me hace, quién sabe. Pero un agradecimiento por el símbolo. Maya, hazme un favor. Vuelve a poner el símbolo porque le voy a pedir a quien creen que nos lo interprete.
Salomón.
Sí. Maestro Salomón, ¿nos puede hacer el favor de interpretarnos este símbolo que se nos dio para elevar la vibración hasta la dimensión 5D?
Dice que para nosotros significa como ese... las cosas que mandan al espacio para las telecomunicaciones.
Satélite.
Gracias.
Satélite.
Esos satélites. Para que sea como una antena receptora para ustedes. Y sobre todo cuando no están conservando esta vibración, ayuda como para potencializar. Dice, las espirales siempre hablan de esa manera de ir equilibrando la energía. ¿Sí ven mi mouse, verdad?
Sí, sí lo vemos.
Para ir haciendo ese movimiento de expansión. De hecho, aquí se ve la conexión con la naturaleza. Dice, con los mismos caracoles. Dice, ellos mismos van haciendo esos movimientos. Dice, es en búsqueda de equilibrio, de activación. Dice, estos símbolos están muy relacionados a la energía etérica, desde la energía dorada, los rayos crísticos, y sobre todo cómo la energía va llevando una gran liberación. Dice, ahorita necesitan ir haciendo esa introspección y cómo ustedes van haciendo ese gran cambio. Dice, este nos habla de la protección, se parece mucho a la energía de Arcángel Miguel porque nos habla de la protección etérica y cómo todo esto va fluyendo. Y se va haciendo ese gran movimiento de expansión y sobre todo se va fortaleciendo. Este nos habla acerca de liberar ciertas entidades, dice, sobre todo como con larvas etéricas, que son las que nos vamos nosotros llenando muchas veces, sobre todo cuando vamos en miedo, vamos ahí en desesperanza, vibrando bajo, dice, es irlas depurando para que nosotros mismos vayamos haciendo esa reconexión. Dice, este nos ayuda a mantener el equilibrio, dice, y es mucho la energía, la representación de la energía del 2020. Ese nos habla de ese reencuentro con nosotros mismos, dice, inclusive como Narciso. Dice, se enamoró tanto de él que no quería dejarse de ver. Dice, muchas veces la humanidad cae en esto, en no querer dejar muchas cosas atrás y simplemente quieren hacer ese movimiento de, este soy yo. Dice, y hay que llevarlo hacia un siguiente punto. Dice, al principio sí serán narcisos, quizá. Dice, pero ya es momento de llevarlo hacia la unificación. Dice, a veces cambian de posición. Acá lo vemos de manera vertical, no horizontal. Dice, pero es eso mismo visto de distintas maneras. Dice, solamente son procesos por los que van pasando. Dice, por eso en el 2020 ven como toda esa fuerza que está en contraposición, en polaridad, entonces hay que ir haciendo ese movimiento de expansión. Dice, los triángulos hablan de bajar y subir la energía. Dice, están muy relacionados con el fuego y con la llegada de energía. Dice, pero cuando están de manera lateral, es que no están listos para recibirla con la totalidad. Dice, entonces ahorita se habla como de potencializarlo, como en los cohetes que empiezan poniéndole fuego, dice, para que se vaya equilibrando esa energía, dice, pero todavía hay que moverla más. Siente como si no estuviera leyendo un horóscopo. Dice, y esto representa hacer todo ese movimiento de, dice, igual del fuego, dice, pero ya encontrado, dice, para purificarse. Dice, aquí habla de este mismo movimiento que veíamos acá y acá, dice, las maneras, diferentes maneras que tienen aquí, dice, eso habla de cómo ustedes pueden comenzar ya a equilibrarse. Dice, tienen las herramientas, tienen el potencial, y solamente hace falta que renuncien a esa parte mundana. Dice que es creer que las cosas son de cierta forma y no de otra, para llevarlas a esa gran expansión. Dice que estos círculos nos llevan hacia la unificación. Dice, si ven esto, dice, muchos ven ojos y se espantan porque lo relacionan con otras cosas. Dice, pero realmente la simbología que ahora le llaman Illuminati, dice, tenía una gran simbología hacia la iluminación. Dice, entonces el gran ojo habla acerca de esa conexión divina. Dice, cómo permanece ahí. Dice, es esa luz, ese espacio de luz. Dice, lo que también ven con la vesica piscis, con la geometría sagrada, con la flor de la vida, con la semilla de la vida, este pequeño espacio de luz, uy, que empieza a hacerse en ese movimiento de expansión. Dice, entonces aquí vemos cómo vamos hacia lo más alto. Dice que ahorita para ustedes lo más alto es como que sostenerse en la 5D. Y todos estos puntos son llevados hasta el siguiente punto. Él dice realmente sobrevivir para la 5D. Él dice sobrevivir o sostenerse, dice, esas armas. Entonces van haciendo todos estos puntos. Dice que estos son como escalones. Dice aquí están representados 6. Dice la parte material que tiene que llevarse hacia la parte elemental. Dice, pero todo esto son escalones que los llevan a vibrar hacia lo más alto. Dice, a sentir que desde acá está la unificación, dice, mucho más allá. Dice, porque esta apenas es una historia que acaba de empezar y la podemos llevar hacia un siguiente punto. Eso es lo que dice.
Y el pentágono a su vez representará la quinta dimensión, ¿no?
Ah, eso es lo de Caedro, sí. Dice que habla de una dimensionalidad, sí, la quinta dimensión. Pero dice que es un aspecto que apenas empezamos a ver. Dice, pues el pentágono relacionado con el dodecaedro, dice como ese siguiente punto, dice, a través de la geometría sagrada vemos esa gran puerta que nos lleva hacia el equilibrio y sobre todo hacer ese gran potencial.
¿Y la elipse?
La elipse es como la representación de ese paso hacia la unidad, que era lo que decía.
Bien. Pues caramba, qué gran servicio nos acaba de hacer, maestro Salomón. Muchas gracias.
Perdón, por ahí, en la parte de arriba hay un punto como que entre dos paréntesis.
¿Este? ¿Dónde?
Punto dos paréntesis. En dorado, ¿no?
El dorado, sí.
¿Este?
Arribita de los triángulos.
Arribita de los triángulos. Ah, ok. Ese dice que es que, dice, esa es la relación de la hacia la unificación y cómo cada uno puede empezar a sentirse como uno. El papá dice que ya hizo mucho ruido. Que es empezar aquí a ser como si esto fuera una personita. Aquí. Y acá otra. Entonces dice que es la humanidad cuidando de la tierra. Y dice que es un acercamiento hacia la unidad. Dice, si ven este gran punto como la unificación, dice, esto empieza a redondearse. Dice, llegamos también al gran círculo, que es esa unificación. Eso dice.
Pues qué tal, ¿eh? Lo que es tener al maestro Salomón que nos explique con tanto detalle un símbolo que nos acaban de entregar apenas y nos lo dieron a conocer hoy. Y lo estamos usando hoy con esa instrucción que se nos dio. Muchas gracias, maestro, símbolo para elevar la vibración hasta la quinta dimensión. Pues entonces ya estamos, hermanitos. Gracias por haber participado de la meditación y de esa forma también nos unificamos con todos los que lo están meditando por su lado. Bueno, maestro Enoch, muchas gracias. ¿Me quedó tarea? Si no me acuerdo bien con tanta cosa. ¿Sí o no?
Sí, según yo sí, ¿no?
Sí.
Ok. Entonces le agradecemos y lo despedimos con mucho cariño y le esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
Sí, dice que con gusto.
Bueno, vamos con el maestro Jesús. ¿Quién lo quiere presentar? Ah, espérame, antes de eso, estoy viendo que Milton tiene levantada su manita. No lo había visto, Milton, discúlpame. Pero si quieres decir algo, por favor, es momento.
Sí, pues preguntarle al maestro Enoch
que se, los maestros nos han dicho en varias oportunidades que pues tener los deseos, las intenciones, hacer las meditaciones con la intención, no solamente hoy, sino mantener la intención todos los días. ¿Qué nos aconseja usted para mantenerla y para ayudar a los demás a que la mantenga?
Dice que fortalecernos en el propósito más alto. Dice, si su deseo es, como muchos lo han dicho, la resolución definitiva, es el no volver a encarnar, el inclusive no sufrir, dice, ¿qué los llevaría hacia ello? ¿Qué ayudaría a que ustedes tuvieran esa paz, ese equilibrio? Dice, si es estar en cierto movimiento, activando ciertos símbolos, cantando ciertas cosas, dice, eso es lo que les ayuda. Dice, y cada uno va encontrando su manera de hacer, de actuar, de compartir, para que todas estas cosas empiecen a transmutarse y se empiece a dar hacia un bien mayor. Eso dice.
Muchas gracias.
Pues entonces, ahora sí, vamos al siguiente maestro. Es el maestro Jesús. ¿Quién lo quiere presentar, por favor?
Sí.
Emelis, adelante.
El maestro Jesús es un ser de absoluto y completo amor, que cuando estuvo aquí en la tierra vino a hacer una gran misión, siempre con ese propósito de ayudar a todos sus hermanos. Hubo un momento pequeño, un instante en que se le movió tantito el piso, pero reenfocó rápidamente, siempre teniendo las ayudas, y él está dispuesto a ayudarnos a todos. Es parte de los siete grandes hermanos y que está aquí para darnos esa guía y esa luz para que en ningún momento ninguno de nosotros nos sentamos solos, sino que siempre vamos acompañados con él. Y él nos da la cátedra de la llama dorada.
Sí.
Gracias, maestro Jesús.
Dice que en cada movimiento podemos ir activando esta llama dorada. Dice, sobre todo ahorita con estos cambios, dice, les ayuda mucho vibrar en dorado. Dice, desde el amor incondicional, desde su divinidad, van permitiendo que todos estos cambios se vayan dando. Dice, son diferentes movimientos que se van activando. Dice, y a través de vibrar en la llama dorada se pueden ir haciendo estos grandes movimientos de expansión y sobre todo fortaleciendo hacia un bien mayor. Dice, pero todo depende de cómo cada uno de ustedes va vibrando, cómo va haciendo este gran movimiento y sobre todo cómo lo va viviendo. Si hay muchas cosas por hacer, entonces hay que ir tomando esas responsabilidades. Eso dice. Muy bien.
Fíjense que estoy notando que a pesar de los cortes que ha habido de transmisión, forzados por las condiciones de la internet misma y de, yo supongo, de Facebook, hemos sostenido el auditorio que desde el principio se está manteniendo con nosotros. Queremos agradecerles eso y pues gracias por seguirnos. Todavía hay cosas muy importantes que se van a decir en esta sesión. El maestro Jesús está ahorita a nuestra disposición. Si alguien tiene una pregunta que hacerle, pues le damos a ella. Entre los presentes aquí en la transmisión, ¿hay alguien de ustedes que le quiera comentar algo al maestro o preguntarle algo? A ver, adelante, Román.
Maestro Jesús, últimamente se ha hablado, y últimamente estamos hablando quizás, no sé, de este último mes, del uso de la llama dorada, de la energía dorada, del color dorado, del ser crístico, de la llama crística y demás. Y también empiezan a haber muchas preguntas del auditorio, no en este momento, sino en estos días de transmisión, que empiezan a preguntar, ¿qué es el ser crístico y esto? ¿Qué nos podrías tú explicar? Porque hay gente que se está uniendo, que no ha tomado las cátedras desde un inicio. ¿Cómo nos podrías resumir esto así en muy breve?
Dice que el ser crístico lo pueden ver como esa divinidad dentro de cada uno. Dice, a mí me dicen el Cristo. Dice, pero realmente es por ese movimiento de despertar que hice. Dice, realmente en ustedes habita ese ser crístico, dice, pero necesitan reactivarlo, reconectar con esa parte para que el cambio se vaya dando. Dice, pero necesitan empezar a hacer ese gran movimiento de expansión para que realmente se den cuenta de cómo están vibrando las cosas y cómo están actuando. Dice, entonces, la llama crística, la llama dorada, dice, habla de volverlos a ese punto. Dice que cada uno reconecte con el amor incondicional y que se vaya estableciendo ese gran punto.
Eso. Gracias, gracias, maestro.
Bueno, Aceret, adelante.
Maestro Jesús, a mí me viene mucho a la mente la parte en la que caminaste sobre el agua y le decías a Pedro que también lo hiciera. ¿Esto que está sucediendo es algo similar? ¿Es como dar ese paso, ese salto de fe?
Dice que realmente, dice, sí, dice, yo siempre he confiado en ustedes, dice, y sé que lo van a lograr, dice, solamente es cuestión de que se enfoquen. Dice, Pedro también lo hubiera logrado si hubiera tenido realmente esa fe incondicional. Me dice.
Uh-huh. Pero tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo miedo. Uh-huh. Fíjense, fe incondicional y miedo, surgido de la duda. Entonces, vuelvo a lo que decía hace ratito. Se excluyen absolutamente o no el miedo y la duda de el amor incondicional. ¿Qué hace milagros? Sí. Empiénsenselo a creer y a poner remedio. Melissa, adelante. Pero cuando Melissa decide prender su micrófono, vamos a tener la posibilidad de escucharla.
Es que se me congeló la pantalla y nada más veía que se quedaron todos así de ¡ah! Y aparte ya pasó el de los tamales, para que no hubiera momentos en... Maestro, en este momento que están todos estos cambios, pues las personas ya empiezan a sentirlo en cuanto a malestares físicos y empiezan a sucumbir por esto mismo malestar al pánico. ¿Cómo podemos, o de qué mensaje le podrías compartir con ellos para que sean capaces de ver más allá del miedo? Porque para ellos, o para muchas personas, tú eres ese referente puntual, y digo, puede que a todos los demás nos ignoren, pero a ti normalmente no te ignoran. ¿Qué mensajes podrías compartir con todos nosotros?
Dice que realmente es una decisión, dice que él fue lo que hizo cuando estuvo encarnado, dice, a pesar de que hubo tantos movimientos, dice, siempre fue eligiendo hacia el amor incondicional, dice, y es una decisión que todos tenemos en cualquier momento, dice, si decidiera poner la atención al cuerpo y pasar por todos esos movimientos o hacer algo que ayude a que se vaya incorporando, que se vaya liberando todo ese, todas esas emociones, dice, son diferentes movimientos que se van haciendo y sobre todo desde el amor incondicional. Desde todo ello se va haciendo esa gran transformación. Entonces sería ponerlos a ellos a pensar si realmente le están poniendo un propósito a ese dolor. Es decir, los hace más fuertes, más débiles, o qué es lo que está pasando. Dice, y si están listos para transformarlo, sé que están dispuestos a hacer. Dice, ahí no es tanto como un sacrificio, dice, simplemente son acciones que ustedes mismos les ayuda a estar equilibrados. Eso dice.
O sea que también nos ayudaría en este momento, como nos lo has indicado siempre, estar en contacto constante con la inocencia y con nuestro niño interior, para que veamos a través de sus ojos que todos estos cambios, pues, son benévolos, y verlos desde ahí.
Sí, dice, realmente desde el desapego, dice, sí, hacer su parte, sí, tomar ahí medidas, responsabilidades, dice, pero realmente verlo atrás de todo esto, qué es lo que viene, eso dice.
Muchas gracias, maestro.
Nuevamente Aceret se acordó que no había preguntado algo y ya está aquí luego. Venga.
De la página de Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, dice Maru, Maestro Jesús, ¿por qué siempre he sentido que no pertenezco a este mundo?
Dice, porque realmente nadie pertenece a este mundo. Dice, son recuerdos de algo mucho más benévolo, más amoroso. Dice, a lo que ya muchos desean, anhelan regresar. Dice, y este es el momento. Dice, no por desencarnar, sino porque ya empiezan a hacer ese movimiento de expansión, de purificación y de conexión. Eso dice.
Gracias. Todo, sí.
Bueno, entonces vamos con Román ahora.
Sí, hay varias preguntas del auditorio. Yeshua Miguel pregunta, ¿cómo se puede vibrar en luz dorada?
Dice que está ligado con el amor incondicional, dice, porque es como vivir en unidad, en unificación, en, desde el ser crístico, dice, desde la parte más resuelta de cada uno, ir haciendo esa conexión y desde ahí expandirse. Dice que esa es la manera. Fácil.
Ok. Liliana Hernández dice, Maestro Jesús, ¿qué nos recomiendas para esta Semana Santa que en mucho tiempo será de una forma diferente?
No, dice que la Semana Santa era también para hacer esa introspección, el guardarse, el retirarse. Dice, así que vuelve a sus inicios. Dice, es un gran movimiento para hacer esa introspección. Dice, ya muchos están adelantando, así que vayan en ese mismo seguimiento. Dice, sobre todo vean cómo tienen grandes ayudas, cómo todo esto empieza a vibrar y desde ustedes mismos empiezan a hacer ese gran movimiento de compartir. Dice, ya es el momento de expandirse y sobre todo de ir haciendo esa gran conexión para todas las cosas que ya se están viviendo. Eso dice.
Ok, María del Carmen Fernández pregunta, Maestro Jesús amado, ¿qué tanta gente esté muriendo por el coronavirus tiene que ver con la falta de fe o es porque es su hora según su pacto álmico?
Tanta gente. Sí, lo que dice es que todo ya está atrasado de alguna forma. Dice, pocos son a los que se van ahí adelantando. Dice, pero realmente es por el miedo. Dice, entonces, si no es su tiempo, dice, no sucederá, y sobre todo porque han otorgado su vida para esta gran transformación, dice, porque también a través de cada vida otorgada se va aperturando una puerta de luz. Dice, para ustedes es como los portales que se están dando ahorita, dice, para otros es esa luz al final del camino que ven, es entonces realmente se va haciendo ese gran movimiento. Dice, pero cumple con un gran propósito, es una aportación amorosa, aunque desde acá se vea dolorosa. Dice, así como yo lo hice, dice, no es un sacrificio, solamente son acuerdos aceptados y pues toman ahí sentido. Dice, pero son procesos que van pasando, dice, pero las ayudas siempre están, entonces no es algo que esté escrito, también es algo que se puede transformar, eso dice.
Ok, Magdalena Morales le pregunta, Maestro Jesús, una pregunta, ¿cuando estuviste encarnado tú llegaste a llorar?
Ay, dice que sí, dice eso, fui humano.
Ok, Alejandra Domínguez le pregunta, la pregunta está un poquito rebuscada, dice, Maestro Jesús, ¿el maestro o arcángel Melquisedec estaba en esa misma época o se dice que es de la misma orden? O no sé cómo explicar o cómo decir quién era o eran más contigo, gracias.
Dice que realmente no es como del mismo tiempo, dice, pero sí tuve contacto con él. Dice, sobre todo por los movimientos que se tenían que dar de conocimiento. Eso dice.
Noemí Osuna pregunta, ¿en este cambio que estamos viviendo también se van a terminar las diferencias entre religiones?
Dice, eso sería algo muy bueno, ¿no creen? Dice, pero la humanidad estará lista para ese paso. Dice, ya es cuestión de cómo van vibrando ustedes y cómo van aceptando estos cambios. Dice, porque típico de la humanidad, dice, se unen para unificar, logran un cambio, se unen para marchar, logran ahí tantito, y después se les olvida y vuelven a lo mismo de siempre.
O bien, se reparten el pastel, no, pero si yo puse 40,000 soldados, no, yo puse 41,000, uno. No, pero pues yo soy más grande que tú, yo la tengo más grande que tú. Ah, no, espérame, entonces vamos a medirla porque y empiezan los pleitos otra vez. Ah, sí, igualito.
Y la última pregunta es de Noemí Osuna, respecto a la Semana Santa. Dice, Maestro, ¿qué sientes saber que muchos no te van a crucificar por la situación en la que estamos?
Ay, verdad. Dice que eso no tiene importancia en cuanto a un acto como de fe. Dice, realmente eso es importante para muchos creyentes. Dice, sí lo comprendo. Dice, más no creo que nos lleve hacia una verdadera solución. Dice, porque ahí qué es lo que están venerando, el sufrimiento. Dice, podían haber mostrado otras etapas más felices. Dice, pero se fueron con lo más sufriente. Dice, entonces inclusive nos ayuda a tener paz. mundialmente. Dice, ¿por qué no le ponen tanta atención a eso? Dice, bueno, quizá muchos decidan hacerlo de esa forma. Dice, pero si por mí fuera, ya estaría resuelto, como diría el director, ¿no? Dice, más bien, yo lo llevaría más hacia un acto amoroso, a un acto de resolución, y cómo podríamos compartir como humanidad, como seres de luz que son, dice, y sobre todo como hermandad.
Quiero recordar una parte de una canción que Serrat le puso música, que es La Saeta. Dice, hoy no eres tú mi cantar. No quiero cantar ni puedo a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. Como Jesucristo acaba de decir, ¿a cuál se han ponido atención? ¿Tienes algo más, Román?
Sí, hay una pregunta de Magdalena Morales. Dice, Maestro Jesús, ¿por qué cuando llega la Semana Santa en tu día me duele mucho revivirlo? Pues es como estarlo entregando cada año, ¿no?
Ajá, sí, pues es que es empezar a validar ese dolor. Dice que realmente todo parte de una decisión. Dice, a mí no me duele nada. Dice, es una decisión propia. Dice, ¿qué es lo que le estás dándole vida? ¿Y qué es lo que estás aceptando para ti como una realidad? Eso es
así. Ya la letra de la saeta. La letra de la saeta que acabo de decir. Está, aplíquenla. Vamos con Emelis otra vez. Bueno, pues vamos con Emelis otra vez. Venga.
Tenemos una pregunta en Mayurit Sin Sanación y Unificación de Karim Ámbar. Maestro Jesús, entonces la humanidad traemos la energía crística, solo es activarla. ¿Cómo empezamos a reconocerla? Gracias.
Sí, dice que en todos está esa energía crística. Dice, solamente Dios reconectar, dice, desde la llama dorada, desde la llama trina, dice que es un paso antes de la llama dorada. Dice, cuando llevamos la atención hacia el corazón, es activar el alma, la conexión con alma, con ser superior, con la llama trina, y de ahí hacia la gran conexión dorada. Dice, con el ser superior, dice, vibrar en conexión con el ser superior es activar esa parte crítica. Eso dice.
Es de mi parte de la página, es todo. Entonces, nada más como recordatorio para ahorita las personas que nos están escuchando, Maestro Jesús, es mejor que ahorita, en este momento de introspección, si queremos recordarte, recordemos las partes más hermosas de tu vida y las cosas positivas que tú hiciste, y que nos identifiquemos con ello, ¿no? Para subir la vibración entre todos. Donde pongamos nuestra atención, ahí está nuestra realidad, ¿no?
Sí, eso es que eso. Dice que eso ayuda a que la transformación se vaya dando. Dice, porque realmente en esos pasos realmente son de ayuda y no solamente están entregando la energía. Dice, si no es un drama actual, es un drama pasado. Entonces, total, que la decisión la llevan hacia lo más doloroso. Dice, pero es una decisión.
Gracias, maestro.
Pues, dense cuenta de lo que va diciendo Jesucito, porque yo siempre trato de resaltar las palabras que están usando y lo que se está diciendo para sacar el provecho completo. O más, al menos, ¿no? Pero ahí está implicado y muy claro esto que muchas personas no van a querer aceptar, parece ser que nunca, que es que todos somos Cristos, dormidos, que no nos creemos tal, porque Cristo en principio significa el Hijo de Dios, el ungido también, pero así se le llama al Hijo de Dios. Si Dios es yo soy el que soy, ¿cómo se llama el Hijo de Dios? Cristo. Entonces, si tú te reconoces como el Hijo de Dios y despiertas eso en ti, eres un Cristo encarnado, como lo fue Jesús. Entonces, eso que no se cree ni que piensan que es sacrílego, es una verdad suprema que se ha visto de otra forma para que no se accese a ello. Es una manipulación de ese tipo de ideología. Liberemos esas cuestiones y volvámonos lo que realmente es. Román, adelante.
Sí, hay una pregunta más. Nos están diciendo que otra vez nos estamos quedando congelados, pero yo veo bien. María Elvira Niño, Maestro Jesús, está haciendo el taquillero de hoy, maestro. Dice, ¿y el símbolo de la cruz qué significado tiene? ¿O qué nos ayuda a transmutar?
Ya nos lo había comentado en otra transmisión acerca de bajar la conexión del cielo con la tierra, el plano vertical, y al plano horizontal expandirlo. Dice, además es entre los puntos cardinales que se manejan acá en la tierra, ir haciendo ese gran movimiento e ir fortaleciendo en cada punto. Dice, pero eso ya se va dando en diferentes momentos. Dice, cuando ustedes mismos ya van deseando activar ese movimiento. Dice, porque ahora también han usado la cruz con la intención de cerrar. Dice, realmente no es de cerrar, sino de bajar y de activar, de fortalecer. Dice, pero son diferentes movimientos que ya ahí se van indicando. Eso dice.
Alejandra Domínguez pregunta, maestro, ¿las meditaciones que se están haciendo ahorita sí están sirviendo en algo en todo el mundo? Gracias.
Dice que sirve a que cada uno se empiece a ser consciente y sobre todo vaya sumando hacia la masa crítica y la masa crística. Dice, para que todos nosotros vayamos empezando a modificar nuestro ADN y vayamos empezando a activar las cosas que están ahí desde el punto energético. Dice, si vieran todo ese movimiento desde la unificación, dice, verían esos chispazos de luz que los permiten ir subiendo de vibración. Dice, sí, son grandes aportaciones.
Recuerden que esa pregunta se la hice yo también al maestro Antari y respondió muy parecido, ¿eh?
Sí.
Así que se repitió la pregunta. Sí. Vamos con más. ¿Tienes más, Román, o no?
Ya no tengo más.
Ok. Jesucito, ¿nos quieres dar una tarea, por favor?
Sí, dice que empezamos a usar estos momentos. Dice que la tarea es presentar a Santa para enfocarnos en el amor incondicional y sobre todo ir viendo cómo se puede ir haciendo este gran movimiento de expansión, cómo se va fortaleciendo nuestra intención y cómo todo esto va cambiando en el actuar. Esos son diferentes momentos que se van dando y sobre todo que nosotros necesitamos ir expandiendo. Eso dice.
Pues ya estamos en la tarea. Muchas gracias, Josito. Parece ser que Gálata se le antojó, vio algo y quiere viajar, entonces vamos a ver. Adelante.
Tengo una inquietud, digo, tal vez no proceda, pero tengo una inquietud. Entiendo que mucho de lo que está sucediendo son finalmente decisiones antes de encarnar y bueno, habrá quienes se tengan que ir. Pero mi pregunta es sobre las personas que están haciendo servicio, en este caso, el sector salud, vamos a decirlo así. Me imagino que también aplica que fue una decisión personal el vivir esta situación. Pero, ¿hay algún tipo de indicación para apoyarlos en algún sentido, energéticamente hablando? Porque muchas veces tienen un desgaste y pues supongo yo que necesitarán ayuda de allá arriba. ¿Hay alguna indicación al respecto?
Dice que las ayudas, dice, siempre están ahí, dice, pero dice, también es un trabajo de cada uno de abrirse a recibirlas. Es el mismo principio que siempre hemos dicho. Si no se abren a recibir esa ayuda, esa petición expresa, si no se puede intervenir, dice, no se puede poner ahí energía con la intención de que ellos también se vayan fortaleciendo. Dice, pero si no creen, dice, si no hacen ese movimiento personal, dice, poco es lo que se puede ahí ir activando. Sí, sí, dice que son ya planes desde antes, planes de vida.
Pedid y se os dará.
Sí, es que mi cuestionamiento iba en el sentido que se me había ocurrido publicar en la página de ofrecerles Reiki. Entonces, por eso sí quería consultar primero. Entonces, es posible, pero lo pongo como publicación y ya si alguien quiere, pues adelante, si no, pues...
Exactamente, ya es su decisión. Sobre todo porque hemos visto cómo son los que están metidos en el sector salud.
Pero, oigan, una duda tengo. ¿Qué no habíamos establecido en LEMDU el principio de que para dar la ayuda tiene que ser expresamente solicitada? Entonces, ¿por qué andamos ofreciendo ayudas que no han sido expresamente solicitadas y tomando en cuenta sobre todo que este tipo de personas no comulgan del todo con este tipo de ideas? ¿No sería mejor primero hacer una labor para que vean útil esto y de ahí se decidan o no, pero ya con una posibilidad mayor, a pedir la ayuda?
Bueno, como yo lo veía, bueno, se los comparto, es que en las clases anteriores hablábamos de que por desesperación muchas personas iban a tener una pequeña rendija y es desde ese sentido que yo lo veía y que decían, bueno, pues darles la opción en aquel momento, pero sí creí conveniente hacer la pregunta directa en ese
por sentido. Eso decía precisamente, esa rendija implica lo que acabo de decir, tú vas a proponer la rendija. Es decir, como dije yo ahorita, ¿no sería mejor primero tratar con ellos la posibilidad de ver si comulgan con esta posibilidad, si la aceptan para ellos, y eso abre las rendijas? Como yo lo veo, primero procedería eso, antes de ofrecerles algo que a lo mejor iban a tomar. Y estamos rompiendo el principio del que partimos, que todos los maestros, incluso el padre, nos han dicho, es que primero lo tiene que solicitar, estamos bajo el principio de libre albedrío y libre voluntad. Andamos de ofrecientes. Primero abramos la rendija, entonces, ¿no? Y entonces vemos qué pasa. ¿Sí o no?
De acuerdo.
Digo, así nos lo hemos planteado, así nos lo han dicho, pero de repente nos surge quién sabe qué manera de ser, que ahí vamos olvidando todos los principios. El libre albedrío tiene sus consecuencias. ¿Mm? Estamos como estamos y nos tiene que por eso muchos van a desencadenar, porque por libre albedrío decidieron hacerlo así. Entonces, si estamos acá con libre albedrío, ¿qué decides? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Por eso nos dijeron, ¿qué decide? La humanidad es la que va a decidir. ¿Qué decidimos? Uh-huh. Bueno, acuérdense de esas cosas, por favor. Vamos con quién más ahora. Ya vamos con el maestro Jesucito, no hay preguntas ni nada. Muchas gracias, maestro, de todo corazón. Aquí andamos viendo las consecuencias del libro de la libre voluntad que llegan a estos puntos. Pero hay que verlas claras siempre. Y ahora vamos con el siguiente maestro, que es el décimo y el último en la fila de los 10 maestros que de cada semana nos dan una cátedra. Es el maestro Saint Germain. ¿Alguien lo quiere presentar, por favor?
Marc.
Sí, no,
¿Marc lo quiere presentar? Bueno, si quieres, Marc, adelante.
Muy buenas tardes a todos. Sí, a él lo conocemos como el hermano santo. Él es parte del ENDU, que nos está llevando en cada guía que necesitamos cada uno de nosotros. Como tal, ya hemos platicado que ha tenido varias encarnaciones. Y realmente, pues, lo que él es muy duro, muy estricto. Los regaños a veces no son muy amorosos que digamos, ¿no? Pero son para podernos sacudir y tomar conciencia de lo que tenemos que como tal que hacer, ¿no? Y es muy importante todo lo que prácticamente se nos da, ¿no? Él tiene como tal la parte de la vida divina. Y bueno, le paso los micrófonos a Mai para que nos pueda dar su cátedra.
Dice que cada vez que vamos haciendo este gran movimiento de purificación, dice, vemos que el mundo comienza a transformarse. Entonces utilicemos esta llamada violeta, dice, para empezar a transmutar y a dejar muchas cosas atrás. Dice, ahorita ya se ven ese movimiento interno e inclusive externo en diferentes condiciones. Dice, pero ahorita ya se busca disipar, armonizar, es porque hay diferentes cosas que empiezan ya a fluir. Es entonces hay que hacer que empiece a manifestarse. Dice, y sobre todo conectando con la vida divina, dice, que es realmente lo que cada uno necesita percibir, vivir, conectar. Dice, y todos tienen esa posibilidad, solamente que no todos lo han tomado como tal, sino que se han dividido en diferentes momentos. Eso dice.
Bueno, pues entonces ya lo dijo el maestro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta al maestro Suleiman? ¿No? ¿Sí? Román, adelante.
Sí, maestro, yo creo que pues, la señal ha sido muy clara todo este tiempo de hacer y de movernos, y todos los mensajes en todas las meditaciones se ve y está ahí. ¿Qué hacer para movernos? ¿Cómo vamos? Tú eres el patrono del EMDU. ¿Cómo nos ves? ¿Qué más hay que hacer? ¿O qué podemos hacer desde nuestra cancha cada LEMDU?
Una observación antes, perdón. Ya habíamos quedado y él dijo que no le gustaba que le dijéramos patrono del LEMDU. Entonces, que él había decidido que mejor le dijéramos el santo hermano en vez del patrono del LEMDU. Ya le volviste a poner el patrono. Ya pongo la aclaración para que no te vaya a abrir un zapope ahorita. Porque...
Pero era el hermano santo, ¿no? ¿O el santo hermano?
El hermano santo, el santo hermano, San Germán, no el patrono.
Ok.
Va, ahora sí, perdón.
Dice que cada vez que cada uno va poniendo su parte, dice, se va encendiendo una pequeña luz. Dice, entonces hay que conservarla, que siga latiendo para que se vaya haciendo ese gran cambio. Dice, cada uno ya empieza a tomar responsabilidades, dice, y sobre todo como grupo empiezan a ver cómo grandes cambios empiezan a darse. Dice, entonces, aportando desde lo que cada uno puede hacer, ir haciendo ese gran movimiento de expansión y sobre todo irse fortaleciendo en todo lo que va sucediendo a su alrededor. Eso dice.
Muchas gracias, maestro.
Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Benji. Adelante, Benji.
Sí, bueno, como en algunas otras sesiones ha habido ciertos mensajes o ciertas palabras comunes a lo largo de las cátedras de los maestros, en esta sesión en particular yo escuché en repetidas ocasiones fortaleza y fortalecimiento. Entonces, pedirle al maestro San Germán alguna precisión sobre esta fuerza y fortalecimiento. Creo que ya empezó a hay la lista del checklist de las palomitas de esos fortalecimientos en la respuesta anterior, pero quisiera, si fuera posible, profundizar más.
Dice que el fortalecimiento se da cuando nosotros mismos empezamos a conectar con nuestra esencia divina. Dice, porque realmente la debilidad habla de una carencia. Es decir, la carencia solamente habla de esa identificación con el mundo material. Entonces es llevarlo hacia ese gran movimiento de expansión, cómo nosotros vamos haciendo esa gran expansión y sobre todo cómo nos vamos unificando. Dice, hay muchas cosas que empiezan ya a pasar. Dice, tómenlo como esa oportunidad de despertar. Dice, no como una pérdida, sino como una capacidad de conectar y llevarlo hacia un siguiente punto de liberación. Eso dice.
Gracias.
Bueno, pues entonces tenemos ahora a Roxanne. Por favor.
Hola, buenas noches. Mi pregunta es que si nos puede dar como un decreto para ayudarnos siempre a estar visualizando, que es lo que nos decían ahorita, visualizar como qué queremos para la humanidad. Un decreto que nos ayuda a siempre visualizar de qué manera queremos visualizar a la humanidad.
Dice que sí, dice, se puede trabajar desde el yo soy. Yo soy la divinidad actuando en este mundo, visualizando y conectando con la divinidad que habita en cada uno. Dice, cuando desde el amor incondicional y hacia el todo, para que todo esto empiece a realizarse, a manifestarse en todos los niveles. Así es, así es, así es, ya. Eso dice. Dice que cada vez que vamos visualizando lo amoroso, se va reconectando con el amor incondicional y eso es lo que prevalece.
Ok, muchas gracias.
Uh-huh. Bueno, pues ahí quedó grabado, luego lo transcribimos y lo vamos a compartir en nuestras páginas también. Y si usted lo quiere hacer por su lado, pues ¿por qué no? Háganlo. Milton, adelante.
Sí, maestro San Germán, es que resulta que estaba aquí barajando mis cartas, sacando cartas mientras escuchaba, volví a sacar y me salió 5 veces esta carta. En este tarot significa el mundo. Le iba a preguntar qué me significaba, pero creo que tiene mucho que ver con el decreto que nos acabo de dar. No sé si tenga otro significado o otro mensaje.
Sí, dice que sí está conectado con esa visualización, la conexión como uno desde todos los seres, la naturaleza, los animales, las plantas. Dice, y también es una remembranza a la vida con Merlín. Dice, el habitante del árbol, dice, y todo ese conocimiento ahí arraigado. Eso dice.
Muchas gracias.
Uh-huh. El amigo de los animalitos también, ¿verdad?
Sí.
Maestro San Germán, estaba yo viendo en la semana, porque Los Ángeles hace el favor de publicar las tareas que nos ha dejado de las 10 primeras, por lo menos, y ya llevamos 24 con esta. Y viéndolas, digo, pero es que esto es imprescindible. Nos fue llevando la manita desde la primera en adelante para llegar a un punto en donde ya viéramos una posibilidad de expansión de la luz violeta y del fuego violeta incluso, y autorizada por usted a usarla con su guía de protección e indicación. Yo quiero recordar esto a todos porque es un momento muy adecuado para recapitular todas esas lecciones que usted nos dio, esas tareas que nos dejó. Están ya en nuestras páginas vueltas a poner para que las vayamos una por una siguiendo, y les garantizo que va a haber un resultado muy sustancial que, si lo llevan a la práctica tal y como está la tarea, se va a notar inmediatamente en su estado de ánimo, en su ambiente alrededor, porque todas van en el sentido de la transmutación de lo que no queremos hacia lo que sí queremos y cómo hacerlo. ¿Usted está de acuerdo en que los volvamos a recapitular en este momento?
Dice que sí, es una muy buena herramienta para empezar a reactivarse, dice, o activarse por primera vez, dice, pero la llama violeta ayuda a que toda esta transformación se vaya dando de manera benévola. Eso dice.
Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el maestro? Entonces, maestro, ¿nos puede dar, por favor, su tarea?
Sí, desde que, desde el amor incondicional, vayamos haciendo esta transmutación. Dice, cada vez que vengan pensamientos de culpa, de ira, de miedo, sobre todo de qué es lo que va a pasar, dice, inmediatamente transmútenlo. Vean un pensamiento como algo externo a ustedes, como una esfera, con ese pensamiento, y transmútenlo, para que su mente vaya más liviana. Dice, inclusive si hay alguna dolencia física, se también vayan la transmutando. Si hay que atender, atiéndanlo. Dice, pero transmuten ese pensamiento de algo me está pasando. Dice, llevémoslo hacia lo más benévolo, hacia lo más amoroso. Cualquier pensamiento de carencia, de trabajo, de dinero, se transmutémoslo en cuanto llega. Dice, porque entre más espacio le dan con ustedes, más se meten, y qué va a pasar, y luego, y esto, y esto, y esto, y se les hace más complicado liberarlo. Entonces, si lo tienen que pensar para resolverlo, adelante. Dice, pero no vayan más allá de ello. Dice, o váyanlo pensando, pero ustedes visualícenlo como algo externo de color violeta, con la intención de irlo transmutando, irlo liberando. Eso dice.
En el caso de la dolencia física, por ejemplo, en el caso de la garganta, porque mi hija May se tocaba aquí, quizás por ahí va la indicación para algunos, encapsularla en alguna forma, y como también en una esfera, y llenar esa esfera de luz violeta. ¿Es así?
Sí. Sí, dice que es ir transmutando, si hay dolencia acá, en el cuerpo, lo que sea, ir haciendo ese movimiento.
Uh-huh. Pues muchas gracias, maestro. Si no hay nada más que comentar con él de parte de ustedes, pues entonces damos por terminar las 10 clases, pero vamos a lo que falta, que es bastante todavía. No mucho, pero sí bastante. Tenemos la posibilidad de recibir 2 mensajes, no sabemos de quiénes, porque abrimos la puerta por completo. 2 seres, 2 almas, 2, vamos a ver quiénes, que nos den un mensaje. Empezamos con el primero, Mike, por favor.
Sí, ahí es el maestro. Es el maestro Merlín. Dice que desde el amor incondicional se logra la alquimia. Dice, ustedes van trabajando con distintas cosas, con los elementos, con la naturaleza. Dice, entonces ahorita inician este gran despertar para llevarlo hacia lo más amoroso. Dice, tomando toda esa energía, haciéndola, esa gran transformación, para que todo empiece ya a vibrar hacia una gran resolución, haciendo la alquimia de sus pensamientos e ir haciendo ese gran movimiento de comprensión y de unificación. Eso dice.
Caramba, muchas gracias. Maestro Merlín, aunque supongo que la pregunta, la respuesta que voy a hacerle ahorita sería esto que acaba de decir, de todas maneras lo voy a hacer. Si usted estuviera en plena potencia de decir, yo solito, ya sé que esto viola todo tipo de cosas, pero lo voy a poner así para que se vea una determinación y un procedimiento. Si fuera la cosa de que yo solito resuelvo todas esas cuestiones que estos 8,000 y pico millones de humanos están, que se mueren de miedo por quién sabe qué tantas cosas, si yo solito lo resuelvo, ¿qué haría, maestro?
Dice, sí, movería a que todos los demás fueran hacia allá, para que se vaya resolviendo todo. Eso dice.
Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Maestro Mati? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues aquí están despreciando la oportunidad si no la hacen. Ah, no,
yo
mira.
Yo quiero que... Pues dentro de estas cosas de magia, a mí me gusta mucho, nosotros ponemos la cebolla, el limón, si tiene algo en cuanto a algo físico que nos pueda ayudar como a esos males. Ya pusimos cebolla, limones, ¿qué otra cosa nos puedes recomendar?
Dice que hacer la alquimia de todos los elementos, dice, cuando llaman a los cuatro elementos, dice, a una manera de purificar y sobre todo de protección. Dice, porque ahorita hay muchas energías sueltas. Entonces hay que empezar a manifestar hacia el amor, hacia la abundancia y hacia el equilibrio. Entonces ahora utilizando los cuatro elementos físicos para que ya se manifestando ese cuidado.
Pero llamarlos nada más y solicitar como su ayuda.
Como el pequeño altarcito de la tierra con la sal, la vela, con el fuego, el agua, el vasito de agua. Tierra, agua, aire. Sí, el aire está.
El incienso.
El incienso.
Ok, y solicitarle que nos ayude a hacer esa alquimia de lugar o de en general como para el planeta.
Sí, también se puede hacer para el planeta. Ahorita lo hablaba nada más como para el hogar.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Milton, tú tienes la palabra.
Sí, es Nacho Marlín, si nos puede explicar un poco más sobre lo que él dijo de hacer la alquimia de los pensamientos, que no lo entendí bien.
Es que es lo que nos han hablado en otros momentos acerca de que la verdadera alquimia es el cambio de pensamiento, de pensamientos de plomo a pensamientos de oro, que son los pensamientos crísticos, los pensamientos amorosos, y los de plomo son los más densos. Era la desesperanza, la ira, entonces va a ser esa alquimia de pensamiento. ¿Sí?
Muchas gracias.
Muy bien. ¿Nadie más? Bueno, Maestro Merín, muchas gracias por estar con nosotros y por sus consejos. Vamos ahora a darle pie al siguiente participante de esta sesión, que no sabemos quién es y ahorita lo vamos a saber. Adelante, por favor.
Sí, esta vez es como un duendecito. Es más bien, es un duende.
Ay, qué bien.
Dice, va por la misma línea de Merlín. Dice que agradece las ayudas a la tierra, dice, y a la conservación de nuestro hogar. Dice que ahora es un hogar compartido con ustedes. Dice, pero ustedes se han dedicado a desastres naturales. Dice, nosotros nos dedicamos a cuidarlos. Entonces trabajemos en conjunto y cuidemos este ambiente para que sea más armonioso. Tan lindo.
¿Cómo se puede llamar a los duendes para empezar a hacer esa labor con ustedes? ¿Qué procedimiento nos das, mi querido duendecito, para que podamos empezar a sentir que nos estamos ahora sí poniendo en contacto con ustedes?
Dice, si quieren procederles, pueden danzar. Dice, a nosotros nos gusta bailar. Eso, pero realmente si nos llaman de corazón, ahí estamos. Dice, pero sería divertido verlos danzar. Como que lo dice en broma.
Sí, claro.
Si van a hacer algo, pues vanten. Bailoten. Eso, pero realmente sí sería divertido danzar juntos. Eso, porque se aperturaría ese espacio, dice, y conectaríamos con el amor incondicional.
¿Y qué hay del poner dulces por ahí en los rinconcitos?
Dice que también es algo que los atrae, dice, pero muchas veces hacemos travesuras y luego nos están corriendo. Dice, primero nos llaman, estamos ahí y luego nos corren. Ya no hay moral, como diríamos nosotros.
Sí, ya no hay moral, de plano, sí. Bueno, pero es que hay que llamarlos y esperar que se nos pierda la cartera cuando más necesitamos pagar algo, no se preocupen. Hola, pero los duendes.
Las llaves.
Las llaves, sí. De ese tipo de cositas que se pierden o se esconden un ratito, o dos días, o tres, o cuatro. Ellos divertidísimos y nosotros también, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien le quiere preguntar al duendecito algo?
Sí, ¿no? Una pregunta curiosa. ¿Ustedes tienen una buena relación con las hadas? En la cultura popular no los pintan que sean muy buenos amigos, pero yo digo que sí. ¿Qué nos puedes decir?
Dice que ellas se creen mucho porque están sobre nosotros. Dice, pero realmente dice, son temporadas. Dice, y habemos tipos de duendes. Dice, yo soy amigable. Hay otros que no son tan amigables. Dice, y ellos pues son muy resistentes, son muy huraños. Dice, no les gusta la alegría de las hadas. Dice, a mí me gusta jugar con ellas. Dice, pero yo soy como muy joven, muy chiquito. Dice, entonces los grandes no me toman en cuenta. Dice, y las hadas me toman como alguien indefenso, entonces juegan conmigo. Dice, pero sí, dice, somos un poco como los humanos, tenemos nuestro temperamento. Eso dice.
Qué lindo, de verdad. Román, adelante.
Que si tiene nombre, ¿cómo se llama?
Ah, dice Alín. ¿Se parece al medicamento? Ajá, Alín.
Alín, ¿por qué le revienta?
Sí, por ejemplo, decía ahorita el maestro Henry que si le ponemos dulces y luego hacen travesuras y bueno, si nos esconden algo, ¿qué hacemos para que lo encontremos más rápido y seguir jugando?
Dice, pues pueden poner más dulces.
Pues sí. Ah, esa es la clave. Okay.
Hay que renovar los dulces, dice.
Betania Fernández pregunta que si se llevan bien con los gnomos.
Dice que sí, con ellos es más fácil, porque casi casi están en el mismo nivel.
Y Luz Maud le pregunta si no nos podría dejar una moneda de oro.
Sí, yo pensé que no había Luz Maud. Dice que no es su fuerte. Dice, pero si llega una moneda, van a pensar en compartirla.
Muy bien. Pues hay varios comentarios. Ahora sí que levantaste al público, duendecillo.
Oh.
Ya todo el mundo quiere bailar y que si les enseñas a bailar y que si bailas con ellos y ellas y demás.
Sí, dice que es gustoso.
Taquillero también.
Sí, dice, no sé si soy buen bailarín. Dice, pero sí lo hago de corazón. Es como un niñito. Sí.
Feliz.
Feliz.
O hagan como yo, que yo les ofrecí toda mi casa a todos los gnomos. Está abarrotada de gnomos. Completamente abarrotada. Y eso desde hace como 5 o 6 años que... Sí. Y aquí están conmigo.
Y aquí están conmigo. Porque tengo un jardinzote. No, es que tengo una casita.
Pero aquí en mi cuarto...
Para albergarlos también.
Bueno, vamos con Roxanne, a ver.
Ah, mi pregunta era igual, lo del... Que si ellos ayudan como a manifestar, también les dicen como que abundancia... También ellos, o no, él no.
Dice que sí hay duendes que se encargan de eso. Dice que él no, que él está más en contacto con la naturaleza. Dice, pero hay otros que sí. Dice, nada más que, dice, como que sí hay un intercambio, que no solamente son dulces. Entonces, ¿por qué no lo recomienda tanto? No sé.
Sí, es como decir, nada de gracias.
Sí, como que sí piden otro... Otra moneda de cambio.
Él es entonces su especialidad, cuidar a la naturaleza.
Ajá, conectar con la naturaleza.
Pues, ¿qué nos recomienda como para conectar más con la naturaleza?
Dice que sí, que bailar, que mover ¿sí? la tierra. Dice, cuando ustedes plantan algo, dice, hacen contacto con la tierra y la reactivan. Dice, cuando danzan en la tierra, se revitalizan. Dice, entonces hacen esa conexión con la tierra. Dice, ustedes como están en ciudad, dice,
no pisan tierra.
Gris, ajá, dice, tienen una falta de conexión con esa tierra. Dice, pero por lo menos de que metamos los dedos en tierra para ir haciendo esa conexión. Así que como brujas, nuestro caldero, que sería más bien una maceta y empezar a sentir la tierra. Dice, como niños chiquitos, empezar a reconectar. Eso dice.
Ok, gracias.
Milton, tú dirás.
¿Será que el duendecillo me puede dar un sí. consejo para revivir mi trébol de 4 hojas que no ha querido florecer este año?
Ay, dice que le das mucho amor, que le estás dando muchas preocupaciones, que le pones como demasiadas expectativas. Es decir, las plantas son humanos, son seres vivos.
El año pasado estuvo florecido todo el año y este año no ha querido florecer.
Muchos helicópteros.
Las preocupaciones pasan por ahí. Sí, dice que tú estés en paz y sin tantas presiones. Dice, ¿cómo lo relacionas con el dinero? Dice,
como la llamada a tener ese equilibrio pese a las circunstancias. Eso dice.
Gracias.
Uh-huh. Bueno, pues yo sé que Emelis es uno de sus temas aledaños favoritos, así que vamos con ella para que le pregunte al duendecillo algo.
O sea que por lo que nos acabas de explicar debemos de ser muy conscientes al pedir, bueno, al pedir la ayuda de los duendes. Yo diría que por lo que nos acabas de decir, pues mejor así de lejito. Nada más los vemos y todo. ¿Tú qué nos aconsejas? Porque digo, habrá necios que sí digan, yo sí les pido ayuda. ¿Qué nos sugieres?
Sí, dice que realmente, dice como los humanos, dice tienes que ver a quién le pides ayuda, dice de qué manera te pueden aportar, dice pero esto es lo mismo, dice no es que seamos malos, dice pero pues realmente sí existe esa transformación, dice en cuanto a niveles a reinos, dice hay diferentes reinos más sutiles, más amorosos, dice por ejemplo las hadas y sus polvos mágicos, sus polvos de deseos. Dice, eso es como polen para las plantitas, es algo que dejan. Dice, no, es un favor, dice, solamente es algo natural en ellas que comparten. Dice, con los gnomos, dice, sí tenemos como un resguardo más fuerte, dice, porque tenemos que cultivar la tierra. Dice, entonces también necesitamos energía para hacer eso. Dice, entonces, pues hay que llevarlo desde el libre albedrío con el corazón abierto y viendo que responsabilidades hay y qué consecuencias hay.
¿No? Muchas gracias, hermanito.
Yo diría que una posible manera de identificar qué tipo de gnomo tienes enfrente o de duendecito es, le dices, shall we dance? ¿Bailamos? Y te pones a bailar, y si baila contigo, pues no es de los enojones. Y entonces ya sabes con quién estás tratando, con uno que le gusta bailar. Vamos con Román, adelante.
O quizás te lleve al baile, ¿no? Sandriana pregunta, señor duende, se llama Lynn, ¿qué puede hacer uno para mejorar la salud de las plantas? Hemos tenido muchas plagas y ahora las hormigas están matando las sábilas. Gracias.
Ah, dice que hables con las... Bueno, que le puedes pedir ahí sí la intervención a los gnomos, a los duendes, a los gnomos más bien, para que lleven a esas plagas hacia otro lugar. Dice, no hacia otra casa, sino hacia un lugar donde no haga daño. Dice, porque también hay reglamentos entre las plantas y los animales, entonces hay que respetarlos, dice. Eso sea lo que sea, al nivel que sea, hay que respetar esos espacios, entonces...
Señor.
No vale que se coman demasiadas cosas, dice, sí, lo que requieran. Dice, pero no hacia más. Eso dice.
Muy bien, pues yo ya no tengo más preguntas ni comentarios.
Pues me llama la atención que Sandriana, pudiendo estar aquí, mejor pregunta de lejecitos, a lo mejor es del tipo de personas que necesita una invitación expresa cada semana para que esté aquí. A lo mejor Hugo Matías también, quién sabe, pero por algo no están los dos. Cuando debieran de estar, hombre, chicos, pues, ¿qué pasó? Pónganse las pilas. Hay que llenar aquí del Embus participativo, sino nada más a distancia, ¿verdad? Allá, como no en la pantalla. Aceret, de un fandango sango, a ver.
De la página de Escuela de Luz en Movimiento, dice Belén Yacanti. Pregunta para Alim. Cuando se habla de poder convivir en la Tierra, ¿los podremos ver más ahora que antes o seguirá siendo como antes que no los podíamos ver?
Dice que realmente la posibilidad está ahí. Dice, pero es cuestión de enfoque y de apertura. Dice, ¿cómo va vibrando cada uno? Dice, pero nosotros estamos ahí. Sí, nos escondemos bastante, dice, porque pues luego nos quieren hacer cosas, nos quieren atrapar, y dice, la supervivencia, está lindo. Dice, pero sí, dice, si nos piden, ahí estamos, dice, por lo menos en sus aperturas, que le llaman ustedes meditaciones, dice.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya. Hoy Mai anda aperturando completamente, siendo de meditadosa.
Ah, sí. Ah, sí, me falta una, pero no, ya dije que la de las cuatro cubría la de la nocturna, mi turno nocturno.
Tres meditaciones, pero así nos dijeron que era lo que teníamos que hacer.
No, dos, tres, sí, cumplí tres.
Sí, más ahora, porque es la introspección y el volverse hacia adentro, pero de una forma amorosa y guiada, sí, para que no sea nada más como cada quien lo hace y se empieza ahí por otro lado la cosa.
Sí, sobre todo se abren posibilidades, porque sumamos la energía en conjunto y sobre todo las guías que tenemos, que ya muchos lo siguen diciendo, inclusive hasta nuevos dicen, ay, me gustan las meditaciones, he meditado con otros, pero contigo se siente diferente, sigue ese comentario, pero pues son todas las ayudas que nos van llegando, así que somos el canal, pero ahí están las ayudas, entonces hay que tenerlas.
Sí, hay que aprovechar. Bueno, pues muchas gracias, querido duendecito. ¿Cómo dijeron que se llama?
Aline,
Bukel Revion, una canción de Christophe de los 60 que se llama Aline. Es un número femenino, por cierto, en francés, pero ahí es otra cosa. Bueno, muchas gracias, Aline, Aline, querido. Vamos entonces ahora a la siguiente sección. Está ya por aquí Luis, ¿verdad? Vamos a pedirle a Luis que abra su micrófono, que se presente, y pues que él nos diga algunas palabras para solicitar una lectura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches a todos. Bueno, pues ya estamos acá con el tarot. ¿Alguien gusta preguntar algo?
Sí, ¿cómo nos puede... ¿qué nos aconseja hacer en
el...? Hola, perdón.
¿Ah, nada?
¿Sí me escuchan?
Nosotros sí.
Yo creo que tú no, Luis Tocayo.
Creo que tú no, nosotros...
Perdón, perdón, May, no te escuché.
¿Nada? Ok. ¿Qué nos
recomienda? No, porfa, otra vez.
A ver, si me escuchas. ¿Qué nos recomienda hacer para aportar, sí?
Sí, para aportar.
En estos movimientos de portales, de todos estos movimientos, cambios, ¿qué nos recomienda hacer para ayudar desde donde estamos cada uno?
Bueno, vamos a ver qué es lo que está apareciendo para poder ayudar en este asunto también de los portales. Vamos a ver qué nos aparece. Ok.
Respire tan fuerte.
Bueno, nos están apareciendo algunos datos importantes. Lo primero que está apareciendo es la carta de la Rueda de la Fortuna, que es esta. Y nos está sugiriendo qué hacer, adaptarnos a los cambios como vengan. Eso es lo primero que, es decir, esa es la respuesta concreta. Viene acompañada del 5 de espadas, que significa, como ya lo habíamos visto en una lectura anterior, que debemos ser muy cuidadosos de lo que pensamos, que estamos más allá en el, digamos que de la buena manera o de la forma más acertada hacia una solución. Sin embargo, aún nuestros pensamientos pueden marcar la diferencia respecto a nuestro proceder. Después nos aparecen los agentes externos, nos aparece la carta del sol. Eso significa que cualquier ayuda o cualquier, sí, esencialmente cualquier ayuda que pretendamos dar va a ser bien recibida y hay mucha gente esperándola. Nos aparece aquí también el principio de la solución, es decir, nos aparece con el sol el 3 de espadas. Aquí en toda la tirada están apareciendo cartas de espadas, quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos. Y en los factores internos nos aparece el arcano 13, que nos está diciendo, bueno, hay que hacerse a un lado, hay que romper estos paradigmas, y hay que estar dispuestos a emprender un cambio radical con lo que nos va a tocar. Con la carta del arcano 13, que es la muerte, nos aparece el 4 de espadas, nos está hablando en todo momento como de un progreso con nuestros pensamientos, donde tenemos que actuar.
¿Alguien
le queda duda acerca de lo que dije?
No, nos parece que es un resumen de lo que abordamos durante todas estas horas. Inclusive lo que decía el maestro Saint Germain, de transmutar nuestros pensamientos, de los que nos han dicho, de empezar a hacer ese movimiento de conciencia, de cómo vamos haciendo ese parteaguas y que nosotros esta gran responsabilidad de hacia dónde va la humanidad, el planeta mismo, y llevarlo hacia algo más benévolo. Entonces nos parece bastante claro. Muchas gracias.
No, pues al contrario, creo que la carta de la Rueda de la Fortuna nos está diciendo mucho acerca de, bueno, vienen cambios, sin embargo, estamos en una posición de privilegio nosotros. Entonces, pues creo que desde ahí podemos actuar bastante bien.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues parece que había una pregunta de parte de Melis. Yo vi su manita levantada. Ya la quitaste, sin embargo. No te oímos.
Sí la quité porque considero que con lo que nos acaban de responder, se responde la pregunta que hicieron.
Bueno, está muy bien. Ok, entonces ya vamos a empezar la despedida. Queremos recordarles a ustedes en primer principio que mañana a las 7 de la noche nos toca domingo de ayuda de los Lemus. Es gratuita, es pública, cualquiera que ustedes está escuchando que quiera participar lo puede hacer. ¿Cómo le hace para participar? Pues tiene que enviar un mensaje de bandeja de entrada de esta misma página en donde estamos, solicitando su que se le agregue, vamos, a la sesión, porque es por medio de Zoom. Entonces es cerrada en ese sentido, pero abierta para todos los que quieran participar. Pero no es Facebook Live, no es de ese tipo como este. Es de Zoom solamente, en ese contexto está. Entonces, por favor, o bien eso, o bien nos escriben un mensaje al siguiente correo, al siguiente número de WhatsApp que les voy a dar, que es el 55-27-27-42-18. Lo voy a repetir. 55-27-27-42-18. Tenemos mucha participación hoy, entonces vamos a considerar que quizás varios de ustedes se quieran sumar. ¿En qué consiste? Pues nos hacen preguntas, se dan de cuenta que nos tienen ahí como ahora sí, como rehenes, y nos dicen, a ver, tú esto, tú lo otro, tú aquello, pum, 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 todo tipo de preguntas, y con nuestra experiencia, con nuestra práctica de nuestros dones desarrollados, les respondemos lo que sabemos, y lo que entendemos, y lo que los maestros también nos dicen en esas sesiones, ¿ok? Entonces participen, por favor. Eso mañana a las 7. Ahora le paso el micrófono a Benji para que se despida. Adelante, Benji.
Muchas gracias nuevamente por la invitación de estar aquí acompañándonos en sábado. Me dio mucho estar, mucho gusto estar aquí con ustedes. Que pasen una buena noche y una mejor semana. Gracias.
Bueno, vamos ahora con Román.
Hola, buenas noches. Pues nada más invitarlos a que sigan las transmisiones que estamos haciendo todos los hermanitos y hermanitas de Lemdu. En mi caso yo lo estoy haciendo desde mi página personal, ya haciendo una otro tipo de página, pero invitarlos a todas las transmisiones, todas las meditaciones, todo lo que se está haciendo en Lemdu. Qué bueno que el profe Henry mencionó lo del día de mañana, porque hay varias participaciones de gente, les estuve escribiendo precisamente esto. Ojalá se puedan unir el día de mañana para que vean de qué se tratan estas sesiones.
Oye, Romancito, sí. una pregunta y duda. Creo que no estás transmitiendo desde tu página personal, estás transmitiendo desde tu perfil de Facebook.
Ah, sí.
Tienes página.
Correcto.
Entonces esa aclaración conviene porque van a buscarlo por página y no lo van a encontrar.
Tiene que correcto, es el perfil personal.
Perfil personal. Todavía no establece la página, dice que se está tardando porque lo quiere súper perfecto.
No, empecé a transmitir porque no quería y no, tenía trabajo en casa, entonces no tenía tiempo, no me dejaron. Muy bien, le cedo la palabra a Galata.
Pues me dio mucho gusto que en este momento recibiéramos tantos mensajes de los maestros que tenemos que, como lo han dicho la mayoría, hacer. Y pues estamos en esa labor y solamente recordar que vamos juntos, somos un equipo. Y pues también comentarles que en la página de Meme Espiritualidad hago transmisiones los miércoles alrededor de las 12 del día. Pero también ya de manera diaria voy haciendo un escrito. Así que si ustedes gustan echarle un vistazo a la página, sobre todo porque busco que que las publicaciones que yo hago, ya sea que se queden reflexionando o se rían un rato, sobre todo para esto de subir la vibración. Entonces, pues, por allá los espero.
Aprovecho por lo que dijiste de decirles que todas las publicaciones que estamos haciendo cada uno de nosotros las conjuntamos en todas y cada una de nuestras páginas. En esta página donde estás viendo esta transmisión por vía de Facebook Live, ahí, revísala, están todas las publicaciones que hemos hecho de 2 semanas para acá, que es por lo menos una diaria de parte de los que estamos participando de esa manera, que somos 11. Vamos ahora con Aceret, por favor.
muchas gracias por haber estado aquí, gracias por todos los que aguantaron todas estas horas, que bastantes. Muchas gracias por ello. Y recordarles que yo transmito las lecciones de un curso en milagros por la página de Reiki de Unificación, Cambia tu Pensamiento, Cambia tu Mundo. Realmente nos viene muy bien en estos momentos el cambiar el pensamiento hacia algo mejor. Y pues paso los micrófonos a mi hermanito Mark.
Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues nos llevamos muchas cosas que hacer. Y y pues les agradecemos que el día de mañana puedan estar también con nosotros. Atrévanse a ver de qué se trata, a qué los estamos invitando para que comiencen a hacer ese cambio de chip y esa transformación. Gracias. Y los dejo con Emelis.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hay que recordar que lo que nos han dicho e hicieron énfasis es que para contrarrestar el miedo hay que vibrar en amor. Y cada vez que sientan esta parte de que van a sucumbir al miedo, vuelvan a conectar con ese amor. No se sientan solos porque tenemos mucha ayuda en este momento, más de la que ustedes pudiesen imaginar. Entonces, pueden recapitular todo lo que aquí nos dijeron, compartan, sean ese faro, porque ahorita nos están diciendo, el momento es ahora, y es cuando más enraizados debemos estar para estar firmes y poder expandir la ayuda a quien así lo requiera. Yo también estoy publicando diariamente una bitácora y una que otra cuestión que les pueda ayudar a llevar a la reflexión, y que sobre todo nos sintamos acompañados, todos somos uno y vamos juntos en este camino. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y te doy los micrófonos a Milton.
Tu página.
¿Cómo se llama tu página, Emily?
Ah, La Certeza Desde Tu Corazón.
Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Nos veremos mañana. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Tarot y Números, en Facebook con la página Tarot y Numerología. Muy pronto tendrán noticias mías, empezaré a transmitir ya sea por Zoom o en live. Estoy viendo lo de la conexión. Y bueno, muchas gracias, nos vemos mañana.
Mira, yo te hubiera sugerido un mejor título a tus páginas. Por ejemplo, Helicópterofobia.
Hoy no pasó.
Bueno, sí pasó.
Se aguantó.
Y sigue anunciando tus cursos el helicóptero que pasa, o ya no los anuncio.
ya esperado.
Bueno, pues entonces, ¿quién sigue? Ah, pues tenemos a Luis también. Adelante, Luis.
El micrófono silenciado.
Sí, no se escucha.
Perdón, ya. ¿Me escuchan?
Sí.
Ahora no tenemos, sí.
Ah, ok. Bueno, yo estuve muy contento de estar con ustedes. Yo me llamo Luis Román, tengo mi página que se llama Oráculo de la Templanza, y próximamente voy a estar dando tiradas en Zoom, por vía Zoom, en estos días de cuarentena, para quienes estén interesados. Voy a publicar después la información en mi página. Estén por favor al pendiente, les deseo que estén muy bien, y recuerden que bueno, pues estamos todos juntos en todo esto. Muchas gracias.
Gracias. Creo que falto yo.
Y Roxángel también.
Ángel, sí, Roxángel.
Bueno, que los esperamos mañana, es a las 7 de la noche, pero aquí en la Ciudad de México va a cambiar el horario, es una hora más, si no me recuerdo, ¿no?
Sí.
Entonces, para que también ahí chequen el horario y pues, no lleguen tarde. Y bueno, lo que tienen que hacer es escribir que necesitan, quieren participar en la sesión de ayuda al LEMDU, y nosotros les pasamos el link de acceso a Zoom. Tienen que tener obviamente Zoom, tienen que tener audífonos, darle acceso al micrófono porque luego no pueden hablar. Entonces ahí conéctense unos minutitos antes para darse la oportunidad de ir checando audios y todo eso. Que no nos atoren y tengan la pregunta, porque muchas veces llegan sin la pregunta, como diría el director.
hay que saber qué es lo que quieren exactamente, tengan la pregunta anotada porque luego de los nervios ya se les olvida. Entonces, pues ayúdense, den ese siguiente paso, atrévanse a hacer algo como para ustedes y de ahí empezar a ayudarnos. Y bueno, yo estoy dando mensajes con el oráculo de ángeles, también les voy a dar un curso de oráculo de ángeles para aprender a hacer una lectura de oráculo de ángeles, va a ser el 15, el miércoles 15 de abril, de 12 a 3 de la tarde, y también tiene una causa, va a ser donado todo eso para los perritos de Tonkeyá, que también necesitan mucho alimento, necesitan, o también si les quieren donar directamente a ellos, ahí está el anuncio y el link de acceso para que les puedan donar directamente. Y los dejo con Mayurita.
Sí, gracias. Yo estoy transmitiendo diario meditaciones, casi siempre entre las 10 y las 11, con la intención de ir equilibrando y que vayan soltando todo lo del día. Entonces, pues, además haciendo. Bueno, voy a conectar más tarde. Vean la meditación que hicimos a las 4:04, por si no la vieron, pues empiecen a activarla. Entonces, ahí nos vemos. Mañana es domingo, nos vemos ahí en las ayudas Lemdu. Temprano tengo el curso de Reiki, de sanación y unificación. Después las ayudas Lemdu y después la parte de la meditación. Entonces, pues ahí vamos de manera activa. Igual yo intento transmitir desde todas las páginas, si Zoom me lo permite, la verdad. Si no, desde mensajes de unificación. Y si me dejan todas, pues es también desde mi página de Mayurita, sanación y unificación, Lemdu, comunicados de Lemdu, escuela de Lemdu. Entonces, ahí estamos. Y también visiten nuestra página de lemdu.info. Y yo voy a dar un curso de geometría sagrada para los que me lo están ahí diciendo, 18 y 19 de abril, totalmente en línea, sábado y domingo, de 11 a 3 de la tarde. Vamos a armar ahí los sólidos platónicos en 3D, a trazarlos con compás. Entonces, si quieren participar, pues pidan ahí mayores informes. Va a ser totalmente en línea por esta plataforma Zoom. Y pues ahí vamos sacando diferentes cosas que los ayuden a ustedes sobre todo. Entonces, pues, gracias por participar. Y pues por ahí hay dos manitas levantadas, Román Ruiz. No sé, Román, si quieres hablar decir otra cosa.
Sí, es que están preguntando si los que ya estuvieron en la sesión de ayuda a Lemdu gratuita pueden volver a estar. Sí. Hice la aclaración que sí. Y también Betania Fernández nos hace el comentario de el significado de Aline, que es calma, portador de luz.
Gracias.
El portador de la luz es Lucifer. Lo digo en serio, Lucifer. Lucifer, portador. El portador de la luz, Lucifer. ¿De verdad? Y no tiene ninguna connotación que le quieran poner. Es así. Las partículas de Lucifer, eso significa el portador de la luz. Y que es como Alín, precisamente. Bueno, pero hay otra manita, ¿no?
Román, mi Román, los dos Románes. ¿O la levantaste sin querer? Luis Tarot.
Se nos quedó congelado.
Sí, perdón, no, yo sí les quería decir algo. Bueno, quito la mano. Sí, les quería decir algo. En la próxima sesión voy a usar un nuevo tarot. Este es, bueno, por lo que descubrí, es bastante más amigable. Es el tarot de Mantena y es un tarot completamente distinto del tarot convencional. Aquí les muestro un poco. De hecho, este tiene 50 cartas, pero creo que en este tiempo viene bien porque tiene bastante más mensajes positivos. Entonces, bueno, son 50 figuras y tienen que ver mucho con la cosmovisión medieval, pero entre otras está Euterpe, está Melpomene y están muchas más que nos pueden dar como muchos rasgos a hacer para estar mejor. Es lo único que quería comentar.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues entonces ya llegamos a la parte final. Yo soy Henry Mayne. Busquen en cualquiera de las redes sociales @HenryMayne y aparecen las cosas que yo hago. Bueno, nos despedimos. Gracias por la paciencia, gracias por todo. Pero hicimos grandes avances, me parece, si lo sostenemos, ¿eh? Si no, nada más fue como llamarada de petate. Es avance si lo sostienes. Entonces, sostengámoslo y de aquí a la próxima semana se verán grandes resultados si lo sostuvimos realmente, en el día a día. Y pues nos despedimos, gracias a todos los presentes, gracias a ustedes. Y la invitación, acuérdense, mañana a las 7 de la noche, inscríbanse, es gratuita,
tiene que escribir para ello a esta bandeja de entrada de esta página o al teléfono que le dimos, con todas las indicaciones tomadas en cuenta, el de que aprendan a manejar Zoom, y si ya participaron, pueden volver a participar. De hecho, les pedimos que sigan participando. Vamos formando así a una nueva camada de lemnos que pueden tener las posibilidades que así, pues están a su alcance realmente.
¿La canción?
Ah, sí, la canción. Tienes razón. ¿Dónde está? Voy a poner la canción. A ver.
¿Qué pasó al DJ?
¿Cómo así?
¿Cómo así? Se le olvidó al DJ su propia canción.
Pero ya voy. Ahora sí.
Es que hubo práctica.
Hubo práctica, pero no de recordar, ¿verdad? Ahí voy. Vamos a ver si realmente se ve. Ya está. Entonces, acuérdense, vamos a escucharla. La cantan por su lado y pues esta es la canción de nuestra despedida.
Playback.
Le dicen si la escuchan, por favor, si no, se escucha para detenerla. Va. ¿Se escucha o no se escucha?
Sí, se escucha. Sí.
Gracias.
Por eso, pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras. Que yo soy tu santo de cabecera. Pídete, ay, pero pídete, pídete lo que quieras. Y asume que es posible ser feliz sobre la tierra.
Bueno, pues esta es la despedida. Muchas gracias por todo. Y ahora sí, descansen. Y pues,
bye.
Gracias por todo. Bye.
Gracias.
Bye. Buenas noches.
Pídete, ay, pero pídete, pídete lo